¿Cómo decía? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo decíamos? Jair Palacio.
Tiro indirecto número.
Ah, tienes razón. Tiro indirecto número. Ya no me acuerdo qué número. ¿Te acuerdas tú?
No, yo tampoco.
Yo tampoco lo revisé. Pero bueno, es que también ya tenemos rato que no grabamos. Y déjame contarte algo, Jair, antes
de...
Hoy es el día. No, bueno, es que, a ver, espérame, porque no todos los días tienes chance de sentarte a la mesa a platicar de fútbol con un campeón del mundo, Jair Palacio. Y no estoy hablando de Jair Palacio, porque Jair Palacio no es campeón del mundo ni en el FIFA, ni en el PlayStation, puede ser campeón del mundo. Estamos con un campeón del mundo, pero preséntate, Jair.
Sí, me presento, mi nombre es Jair Palacio, muy contento, Arturo, seleccionado, tantos equipos acá... Pues en la primera división, un emblema potosino que tenemos no es Arturo Mena tampoco.
Ah, yo creo que me atrevo a decir que yo tengo 4 grandes emblemas del fútbol potosino, sí. Y uno de ellos es el que tenemos sentado aquí en la mesa. Y ahorita, digo, ya todo el mundo sabe porque en el podcast dice quién es, ¿verdad?
Sí.
Pero le vamos a preguntar muchas cosas y vamos a pasar un rato platicando de fútbol. Como nos gusta, Jair Palacio, bueno, yo me presento a Arturo Mena. ¿Y hoy qué traigo puesto? Traigo un puesto, mi playera. Mi playera de yo, sabes que yo soy fan
ultra. Me mataste.
Soy fan ultra de mi Atlético Potosino de toda la vida, yo sí. Yo sí sigo a los equipos de San Luis de toda la vida, pero yo nací, mi primer partido de fútbol fue un Potosino América en el plan de San Luis. No me preguntes cuánto quedaron, era yo un niño de 4 o 5 años, pero mi papá tiene su credencial. Cuando le dije que iba a traer al Harlem, me dijo, ¿y qué hora viene? Para ver si lo puedo ver, porque es ídolo. El gran ídolo de mi papá. El grande de mi papá es Nery Castillo.
Claro, que paz descanse.
En paz descanse. Sí. Pero también el Harlem está muy importante. Y el Palacio, ya dije el nombre, bueno, la puedo, pero tú preséntalo como debe ser.
Profesor Medina, Harlem Medina con nosotros. Profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, sin tanto preámbulo, así directo como debe ser. Me da gusto, la verdad. Y sí, es un gusto, la verdad, venir a platicar con ustedes y decirles que ya de entrada me hicieron el día a ver esa playera, esos colores.
Que el Potosino,
que yo lo usé en el 84, 85, por ahí, y con la cual me sentí muy a gusto, y hasta la fecha me siento muy orgulloso de haber portado esa playera. Un poco triste porque, digo, murió un buen directivo, ¿no? Mauricio Hernández.
Claro.
Pero bueno, de ese mismo equipo, más o menos de esa playera, justo ahí estaba él, y me dejó marcado por muchas cosas, ¿no, Mauricio? Y triste, pero bueno, la vida es así, ¿no? Y hay que seguir adelante. Hoy estoy muy contento con ustedes aquí.
Muchas gracias, profe. Profe, ¿qué recuerdas de esos momentos, de esa playera? ¿Qué se te viene a la mente?
Bueno, para empezar, el alumbrado que no se veía nada en el Clon Santos.
Sí.
Porque le dolió la cabeza y sinceramente... Pero bueno, éramos un equipo muy agarrido, sinceramente. Y se me viene mucho una cosa importante. Te voy a decir que es que en el equipo hubo partidos que jugamos entre 8 y 9 potosinos.
Sí.
Y eso...
Exacto.
No tiene nombre para mí.
¿Quién lo debutó, profe?
¿Luis Jesús Prado. Jesús Prado.
Ya Jesús después Prado. Le tocó Giribert.
Luis, no, bueno, me debutó Jesús Prado y después tuve a Pepe Camacho.
Claro.
¿Y a quién más tuve? Pues creo que nada más fueron mis técnicos aquí en Potosino.
Acá.
Sino también en este, el argentino que me has dicho antes, ¿cómo se llama este? Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno. Un argentino que estuvo acá que nos salvó contra el Correcaminos en el último partido, nos salvamos del descenso.
Luis Grill, claro.
Ahí me...
claro.
Y son temporadas muy buenas. Yo tuve dos temporadas muy buenas con el Potosino, quedamos en cuarto y quinto lugar en cada temporada.
Sí.
Y dos que estuvimos peleando ahí el descenso. Y así fue, pero bueno, es como era un equipo muy humilde, tantos y tantos patrocinios, pero más sin embargo, pues salimos a la cancha a entregarnos, sinceramente, y ya no descender era un truco para nosotros, ¿no?
Y eran equipos también míticos, como bien lo dice, digamos de así, levantamuertos, de hecho, de una manera, ¿no? Llegaban jugadores de otros equipos, debutaban o hacían, y el ejemplo, pues hay muchos ejemplos, ¿no? El propio Tomás Boy, que en algún otro momento pasó también.
Pero pero hubo, aparte, había jugadores que se sentían tan a gusto aquí que los querían buscar en otros equipos y no se iban, cariño. Lorenzo Unón era uno de ellos.
Claro.
O sea, tenía un amor por la playera que decías, no puedo creer, es uruguayo. Nery Castillo igual.
El propio Nery, lo que iba a decir.
Nery, y digo, y habíamos potosinos que, pues porque nos sentíamos identificados. O sea, yo me sentía muy identificado con Potosino porque era mi equipo. Yo de niño le iba al Potosino. Yo al San Luis no lo vi casi, sinceramente, ¿para qué te voy a decir? Pero todos los jugadores del Potosino los conocía, todos. Entonces, después de haber jugado con ellos... Y ser compañero de ellos me dio un plus para mí, ¿no?
Claro, y vestir los colores. Y,
bueno, eso ni se diga.
todo lo que significó, ¿no?
Sí, mi Atlético Potosino.
Mi Atlético Potosino también de toda la vida, ¿no? Les decía que mi papá tiene toda su tarjetón de la porra, así greñudo como yo en aquellos, sí, en aquellos ayeres, y él se iba también. O sea, a veces me decía, no tenía para el boleto, para entrar al estadio, sí, el plan de San Luis, y nos íbamos ya afuera a ver a qué hora nos dejaban entrar, abrir la puerta. Sí. Ya segundo tiempo ahí se metían. Sí, claro. Y yo también digo, estamos muy cerca del plan de San Luis. Para mí, claro, obviamente me tocó el Atlético Potosí en los 80, pero yo cuando empiezo a disfrutar del fútbol, que fue en los 90, tengo 40, ya cuando tenía un poco más, claro, era el Real San Luis, y también era lo mismo, era ponernos a jugar aquí en la calle. Cuando sonaban los cohetes, ya sí, cayó el gol pues del San Luis.
Cómo no. Y aparte, fíjate, es un aspecto también muy importante, porque yo vivía a 200 metros de la puerta del Maratón.
Sí,
para yo vivía Miguel lado. Barragán ahí y Leandro Valle, entonces yo vivía cerquita, ¿no? Es paradójico, pero hasta eso encontrabas muchas coincidencias de que te la vivías todo el tiempo ahí en el plan de San Luis. Ibas a correr, yo antes fui atleta, ibas a ver los entrenamientos del equipo, ibas a hacer muchas cosas, entonces, pues había mucha identidad, ¿no? Sinceramente, había mucha identidad. Y eso de que jugaran tantos potosinos en el equipo, pues todavía le daba más identidad.
Profe, ¿por qué crees que a lo largo de los años se ha ido perdiendo ese arraigo tanto del potosino? Hemos tenido la fortuna de platicar con Omar, ahora que vino con Rayados, que es potosino, también estuvo el patrocinito Rodríguez, el Gary Saldívar, y yo les preguntaba, a veces es triste que los potosinos tienen que salir fuera, sí, de la ciudad para esas oportunidades.
Sí, mira, para empezar, el fútbol está muy globalizado. Ese es un tema mucho, muy puntual. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que ha habido poca inversión en las fuerzas básicas. Tenemos un equipo que sinceramente invierte poco, y sobre todo, y todo lo que invierte, pues lo invierte, trata de invertir en primer equipo, ¿no? Porque pues el equipo siempre estaba peleando ahí las zonas de descenso últimamente, que ahorita no, afortunadamente vamos de líderes, el equipo de San Luis, y eso me da mucho gusto, con poco ha hecho unas cosas muy importantes. Y de lo otro, pues la problemática, al final el camino es la misma, que es demasiados extranjeros en los equipos, entonces, pues hay pocas oportunidades, ¿no? Y si eso le agregas que hay poco interés del equipo local, y no hay visorías, y no hay oportunidad para los chavos, va a ser muy difícil. Porque alguna vez hizo un comentario un visor de acá del San Luis, es que no hay jugador de Potosí, nos digo, sí hay, necesitas ir a buscar, los tiene Pachuca, los tiene el América, claro, los tiene el León, los tiene el Atlas, se los han llevado, porque no hay una visoría adecuada, ¿no? Y se entiende, ¿por qué? Porque ya todos, está muy globalizado el fútbol, y tiene mucho presupuesto sus equipos. Entonces, a lo mejor el San Luis también tiene ese presupuesto, porque de la federación les dan un dinero, pero lo ocupa para otras cosas, ¿no? Para el equipo de primera o, en fin.
Pues casi para sobrevivir. Equipos como San Luis están para sobrevivir.
Así es, desafortunadamente así es.
Ahora, afortunadamente, pues está la idea de hacer visorías en el estado y otros, bueno, esfuerzos. Ojalá que se logre hacer, porque ¿cuántas generaciones no se han perdido?
No, olvídate. O sea, olvídate. Yo he visto jugadores extraordinarios en América, por ejemplo. Ramón Juárez, Carlos Campo, los últimos, ¿no?
Claro, sí.
Pero después de eso, en San Luis, en la 20 había 5 o 6 jugadores de San Luis, en la 18 había 5, porque justo muchos presidentes del San Luis, fue presidente de la América y se dio, sí, muchos jugadores aquí de San Luis. Sí, pues. Entonces, si hay calidad, pues claro que hay calidad. El tema, hay que dar la oportunidad, hay que buscarlo, ¿no? También.
Pues también de esas generaciones, digo, anteriores, pero también próximos a nuestras épocas, el Burrito Hernández, Diego Pineda.
No, no, muchos.
Paco Noyola.
No, muchos. Fausto, mucha calidad, sí. Fausto Ruiz. No, de mucha calidad, de verdad, ¿eh? Sí. Desafortunadamente, pues te digo, el mundo está muy globalizado y la cantidad de extranjeros, pues es difícil para los chavos, pero jugadores, calidad hay, sí hay.
¿Estás en contra de los extranjeros en la selección?
No estoy en contra de los extranjeros. Lo único que sí, me gustaría que la selección la dirigiera un mexicano y que estuviera compuesto con puros mexicanos, ¿no? Pero si el jugador tiene esos derechos y hay un jugador que se lo ha ganado, sin ningún problema que vaya a la selección, ¿no? Pero a mí me gustaría, si me preguntas, de mexicano, la selección mexicana de mexicano.
Ahora, y es que tu gusto tomaste un punto que creo que es obvio que tenemos que tratar, ¿no? El campeonato mundial, el parteaguas, sí, del, claro, campeonato mundial que ustedes vivieron, sí, muy de 2005. Cerca. 2005. Sí, exacto, 2005 ahí en Perú. Ustedes lo vivieron, bueno, no de cerca, ustedes fueron partícipes de esa, sí, generación. ¿Cómo se ¿Cómo se tocó? ¿Cómo se encontró una generación tan, tan genial?
Fíjate que ese fue un gran trabajo de Chucho Ramírez. Tenía un programa ahí con el Güero Burillo que se lo patrocinó. Y la mayoría de los jugadores eran amateurs. Y nadie lo conoce. Yo llego ya para la eliminatoria, pero bueno, sé cómo estuvo. Él fue buscando jugadores en provincia para conformar esa selección. Había unos jugadores de fuerza básica ya cuando llegó a la... Porque él inició con la sub-15.
Ok.
Y de ahí empezó a trabajarlos. Y yo solamente me incorporé ya para las eliminatorias allá en Culiacán. Pero entonces ya eran jugadores que ya tenían clubes, pero él en su momento eran jugadores amateurs. Claro que hay, sí hay. Se trabaja bien, claro que puede haber. El problema vuelve si digo lo mismo. O sea, no, nosotros hasta hace... Antes del Mundial de Polonia... El sub-20 en Polonia, uh-huh. éramos potencia en las categorías menores. Siempre estábamos peleando los primeros lugares, uh-huh. siempre estábamos peleando le peleamos a cualquier equipo, sí. Pero yo lo venía diciendo de hace tiempo, lo venía diciendo, demasiados extranjeros te van a cortar las posibilidades de
claro. selección.
Yo pensé que hasta el siguiente mundial, mayor hablo. Uh-huh. No, pues ahora se vio hasta ya este mundial, no sí, calificamos. Sí. Pero aparte, lo más increíble, que yo digo, ese día que yo fui a ver a Polonia, había... A selección mexicana contra Ecuador, porque es el único partido que yo vi otras selecciones. Bueno, llegué al partido, yo no conocía a nadie que jugara en Primera División de México, solamente a Lainez y a Macías. Entonces dije, caray, pues algo está pasando. Porque yo te puedo decir, cuando nosotros fuimos a Rusia 85, todos los jugadores que estábamos, todos con Tuibanca y todos jugamos en Primera. Todos,
¿y todos qué? De todos. ¿Y las edades? ¿Y cuál quién es el más, el, quién años, era el más joven?
De 20 años éramos. En ese tiempo era más allá mundial mayor y menor.
Ajá.
Entonces éramos de 20 años. Pero ahorita, por ejemplo, el sub-20.
Sí, claro. Sí, no
Macías y Lainez nada más conocía que habían jugado en Primera. Los demás no habían jugado nada o habían jugado muy poquito.
¿Y eso es culpa de los cupos de extranjeros?
A mí sí. Porque ocupan las posiciones más importantes de entrada. Los centros delanteros son extranjeros. El único mexicano era Macías que no estaba ni siquiera en... En Chivas estaba en León.
En ese momento. Entonces, sí. Sí, no, y es que también ese es otro tema. Usted también escautó mucho extranjero.
Sí.
Y digo, no voy a decir que es usted parte del programa, porque usted no decide cuántos extranjeros
juegan. No, porque las reglas están claras.
Exacto. Pues si se puede.
Exactamente. Y todo el mundo lo aprovecha, y más cuando tiene el potencial económico.
Exacto.
Porque otros equipos se dedican a, por ejemplo, el Veracruz se dedicaba, dice, mete a chavos, y total, con uno que te salga, pagas la multa.
Sí.
El caso del portero que estaba
jurado.
Pero, y en fin, así han hecho todos, ¿eh? Igual Querétaro, igual todos han hecho así.
Y aquí entra la otra, entonces, ¿por qué mandan a un visor, en este caso, por ejemplo, América, ¿por qué manda un visor a Sudamérica a traer jugadores? ¿Porque no existen acá o por qué? ¿Cuál es la razón, la justificación que da un equipo como América?
América, el ejemplo claro de América es buscar... trofeos, no les importa hacer negocio de nada.
No importa si es mexicano, extranjero.
Exactamente.
No
importa. El tema de América, por tradición, siempre traía jugadores de un nivel muy bueno de selección nacional. Todo eso. Han cambiado el modelo últimamente.
Okay.
Porque qué esperanza que trajeron un Fidalgo hace 20 años, ni por aquí, ni
de tiene que ser consagrado en su país.
Claro, para Fidalgo no lo conocen, sí, en España no lo conoce nadie.
No sé
de qué equipo vendría, no sé, pero no tengo idea, pero seguramente no es un jugador, o sea, que haya sido figura en España, porque también se vuelven carísimos, ¿no?
Sí.
No es el caso de Monterrey que trajo a este...
Canales.
Que es una figura. Tipo de jugador, exactamente. Entonces, pues sí, había que buscar jugadores... que te rindieran en el club y que te buscaran ser campeón, sinceramente. Ese es el modelo.
Pero entonces era, necesitamos a alguien que meta goles, ejemplo.
Así es. Y hay que traer un goleador, hay que traer el mejor jugador que tienen en Argentina, por ejemplo.
Ahora, en muchos clubes hemos visto que llega cada cosa que dice uno, no puede ser posible que este jugador esté. Pero incluyendo en América también hemos visto jugadores así.
Claro, pero bueno, la mayoría de las veces... Yo digo que no se equivocan, ¿eh? Yo digo que hay un negocio atrás.
Ah, ok.
Donde...
Pero eso sería
porque si tú me dices a mí que yo voy a traer un jugador, yo lo primero que veo es que si está jugando o está jugando. Y si trae un jugador y dice, este cuate, pues resulta que tiene el último año ha jugado el 10%. ¿Para qué va a traer un jugador que va a traer el 10%?
Exacto.
Te voy a poner, o otro caso, te voy a poner un ejemplo claro que digo, lo voy a decir con todo respeto. El jugador que trajo San Luis, que era de los más caros, el
Centurión.
A nosotros lo ofrecieron, pero casi gratis, ¿eh? El señor Blanco, el presidente del Racing. Estaba en Racing.
Con América.
Con América. Yo con América. Digo, en ese momento. Me pregunta un compañero directivo, ¿cómo ves? Digo, yo, imposible llevar un jugador así. Yo, a mí no me pregunten de eso, porque es un tipo que no sé si, es un gran jugador, ¿eh? Sí, pero ¿y si se agarra una borrachera y qué le vamos a decir al
directivo? Dicho y hecho.
Bueno, eso es, porque todo el mundo sabía, ¿no? Es sí, obvio. Sí. Entonces, yo cuando vine aquí, cuando hablé con un auxiliar, que en ese momento que iban a debutar, me dice, bueno, tenemos un jugador impresionante. Digo, ojo con ese jugador, que ese puede tener problemas. Me dice, ¿tú cómo sabes? Digo, pues yo voy a Sudamérica 2 veces al año.
Sí, pues sí.
Yo sé que aquí está Centurión y era la paga de la Chávez.
Y tú estás en América, o sea.
Y estoy, claro. Sí, que me lo ofrecieron y así. Digo, si anda bien, olvídate, es un gran jugador. Pero si no, te van a querer matar. ¿Y cómo fue, no?
Literal.
Los que ¿cómo matar? Se acabó mal.
Es que acabó muy mal.
Sí, todavía pero, ahora. Sí, pero ese jugador es por disciplina, ¿eh?
Sí, claro.
No hablo de un jugador que le revisas y dices, ah, caray, está libre. Este nadie lo quiere. Este nadie lo compró. Este tiene 2 años sin jugar. Espérate, pues no. Ahora, si el chavo jugó todos los partidos, si el chavo tiene 3 años jugando, si me ha metido 40 goles y de repente viene aquí y tuvo mala suerte, bueno. Pero si lo otro, ya te va a hacer el antecedente y dices, ah, caray, porque lo trajo, espérame.
Y esa era, me pregunto, ¿cómo se negocia un jugador? ¿Cuál es el proceso de negociación?
¿Sabes qué? Eso sí, yo nunca me metí y no tengo la menor idea, sinceramente.
O sea, eso se arregla entre representantes.
Exactamente.
Desde el punto de vista
deportivo. Hay negociadores que son los que mandan, los van negociando y ahí entran los representantes.
Okay.
O sea, ahí entran directivos de alto nivel. Pero nosotros nada más vemos y
decimos, desde el punto de vista deportivo dices, ¿ese sí?
Sí, que ahora te voy a decir una cosa. Ahora ha cambiado, hasta eso ha cambiado porque ahora hay estadísticas muy canijas,
claro,
que sacan todos los números, pero todos, no te voy a preguntar, te dicen todo la computadora.
Sí.
Entonces, en base a eso, en base a los números, están sacando las cosas ahora.
Entonces, la llamada inteligencia deportiva.
Exactamente, yo no me quiero adelantar, sí, y en base a eso lo sacan, sí, pero hay que ver cosas particulares. Es mi muy particular punto de vista, hay que llevar a la persona que sabe de fútbol y hay que verlo, qué gestos hace, qué no hace. O sea, cómo le pega la pelota, si hace esfuerzo y no hace esfuerzo. Pues más que tenga buenos o malos números, también todas esas cosas que
ver. ¿Qué era lo que mencionabas tú ahorita antes de empezar la entrevista, ¿no? Que se fija, ¿no? Porque a veces son visoriales de 15 minutos.
La actitud, sí. Bueno, sí, tú dices en los chavos, en los jóvenes,
sí,
¿no?
En los chavos, sí. Cuando bueno, va alguien a una prueba.
Bueno. Digo, tampoco es. Puede ser, para mí el jugador tienes que verlo mínimo 15 días. En lo que se adapta, en lo que se suelta. Los chavos con el nervio no te funcionan y uno es muy duro a veces con ellos. Uno es muy exigente. Entonces, tienes que tener calma y tienes que tener... Para verlos bien, para mí hay que verlos una semana por lo menos. Y si quieres verlos bien, insisto, si es alguien que te interesa. Y verlos, pues por lo menos, para que no se mueran en lo físico, pues por lo menos 40 minutos diarios. 20 y 20 o no sé... dejarlo descansar, ese tipo de cosas, porque si el jugador pues llega desde que entra a una institución, ya por el puro hecho de haber entrado y ver a la gente uniformada y ver a los chavos y ver ahí, pues ya va cohibido, ¿no? Entonces tienes que tener mucha calma y mucha sabiduría para ver bien al jugador.
Profe, ¿qué se siente representar a la selección mexicana?
Bueno, para mí es el orgullo más grande que he tenido. Porque aparte yo lo representé como jugador y como técnico. Uh-huh. Entonces, eso son cosas que no se olvidan, ¿no? Yo creo que es una gran responsabilidad. Cosa que yo he visto que últimamente se ha perdido. Los veo muy, muy... Hijo, voy a hacer una crítica a los seleccionados, pero los veo como que ya muy acostumbrados a lo que están sintiendo. Y yo creo que de eso nunca te puedes acostumbrar. Tienes que descubrir todos los días una motivación si estás en la selección. Ir a más. Yo veo las grandes selecciones y las grandes figuras. El caso de Messi es un ejemplo clarísimo. Que cada día quiere más y más y más. Y yo veo a los seleccionados como que dicen, ah, yo soy seleccionado. Sé lo mismo que jugar en un club. No. Tienes que tener una pasión. Tienes que tener unas ganas de ir cada vez que te llaman a la selección y matarte en la cancha. Y eso no lo he visto últimamente con la selección mexicana.
Oye, profe, y bueno, cuéntanos, ¿cómo se disfruta más? Al menos en ese periodo, ¿no? Como jugador o como técnico, tú en la selección.
O sea, para mí lo más grande que me sucedió en mi vida fue haber sido jugador de fútbol. Lo otro es muy diferente y nada que ver. O sea, por más que tengas una carrera exitosa o no exitosa, yo creo que lo más importante fue haber sido jugador. Para mí, sigo pensando lo mismo.
Sí, pues es que siendo jugador eres el protagonista. Siendo técnico eres el director de la orquesta.
Y aparte tienes mil problemas, ¿eh?
Sí, tienes que afrontar todo.
Con la afición, con los directivos, con los periodistas, con los jugadores, con el conflicto, no sabes.
Sí, no, me imagino. Ahora, me voy a regresar otra vez a la generación de oro, aquella mencionada ya antes, el campeonato del mundo. Ajá. Habla usted, profe, de la metodología de Chucho. Una metodología, un plan de trabajo para traer a jugadores amateur, sí, algunos de fuerzas básicas, sí, pero conformar una selección que a lo mejor uno que otro era conocido porque eran hijos de o sí, habían estado ya entrenando en primer equipo, pero había otros desconocidos que terminaron marcando una gran distancia en el fútbol mexicano.
Así es.
¿Por qué no podemos hablar entonces qué es lo que nos pasa en el fútbol mexicano para no poder hablar de una escuela del fútbol mexicano? Como si hay una escuela argentina, como sí, hay una escuela alemana, una escuela española del 92 para acá es una escuela, España. México pudo haber sido un parteaguas para agarrar esa metodología, sí, y seguir trabajando. ¿Qué pues pasa? Mira,
yo creo que sí hubo algunas escuelas, no de parte de nosotros, porque a lo mejor no estábamos tan en primera división, pero sí hubo una escuela muy particular, para mí muy particular punto de vista, la escuela de la Volpe,
okay,
que eran muy de salir jugando de atrás, etcétera, etcétera, con un fútbol muy claro y atacando la portería contraria. Y hubo otra escuela también de otros técnicos, como Profe Mesa, que le gustaba mucho la posesión, le gustaba mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y en la mano de la Puente, que era más defensivo, que era más conservador. Pero ahorita hablan de mucha crisis en las elecciones, hablan de mucha crisis en el fútbol mexicano, por ese tipo, que no hay ascenso ni descenso, pero bueno, y que hay demasiados extranjeros. Pero ¿por qué no dicen ahora que hay demasiados también técnicos extranjeros? ¿Y qué calidad tienen de técnicos extranjeros? Entonces eso también es importante. También hay que cargarles un poquito la mano en ese sentido de decir, a ver, pues, ¿por qué juegan así o por qué juegan acá? Después de ver jugar a los equipos de la Volpe, a los equipos del Profe Mesa y a los equipos de Manolo Lapuente, pues ahora te dan ganas de llorar de repente. Claro. No puedo creer, hermano. Cuando aquí jugaban bien, por ejemplo, sí, a mí me gustaba mucho ver los equipos del Profe Mesa porque tenían un trabajo de posesión pero impresionante. Y los de Manolo Lapuente, pues a lo mejor tenían muy buena defensiva y te atacaban con mucha velocidad al frente. Y la Volpe, pues también un ataque muy directo. Y saliendo jugando siempre de atrás, con salidas muy importantes, entonces, y creando un protagonismo. Pero eso casi nadie lo dice. Yo sí lo digo, a mí, donde vaya, yo siempre lo digo eso. Porque son técnicos que han marcado al fútbol mexicano. Inclusive en Sudamérica somos reconocidos por eso, sí. Por las salidas de atrás.
Sí, no, el mismo Guardiola lo ha dicho, que vino Guardiola, aquí, entre las cosas que aprendió fue la Volpe, cómo salía.
Exactamente, jugando. Que es un técnico, que son técnicos hechos en México, ¿no? Ricardo es un técnico extranjero. Pero obviamente se hizo en México.
Sí, totalmente.
Es un técnico mexicano.
Sí, acá se quedó y acá
se inició. No, acá se inició acá y acá se ha quedado toda la vida.
Y yo en ese aspecto digo, a ver, primero una pregunta. ¿Usted estuvo cuando se cortó el Chícharo de esa selección?
No, yo no estaba. Yo lo conocí ya en la 20.
El Chícharo antes lo cortaron.
En la 17, pero yo, cuando yo llegué, yo te digo, yo llegué 2 meses antes de la... Okay. Ya lo habían cortado. Pero Chicharo no jugaba casi en fuerza básica, nunca jugó.
Okay,
sí. De repente apareció y el Chepo le dio la oportunidad y empezó y no paró.
Para allá, güey.
Y no paró.
Se cuenta la historia, creo que era Garcés, no me acuerdo qué exjugador de Pachuca, que hizo una metodología de Manchester United. Fue a estudiar de grupo Pachuca.
Ya, pero sí, manda, lo conozco.
Lo mandan a estudiar, él regresa y empieza a hacer sus métricas en sus programas. Y entonces descubre que ya jugando en primera división, el Chícharo está rompiendo las métricas. Y habla con Manchester United y les dice, oye, hay un chavo que es este, bla, bla. Y la historia, bueno, ya la conocemos, sí, ¿no? Sí. De la nada brincó de Chivas a Manchester United, que no es normal, y menos en el fútbol mexicano.
No, por supuesto.
A eso me refiero con una metodología de un seguimiento que a lo mejor en Europa lo tienen.
Eso tengo por seguro que lo tienen.
Sí, ¿no? Y acá no podemos obtener uno para que podamos encontrar jugadores.
No, bueno, eso me parece que es parte de lo que a lo mejor le ha faltado un poquito a México, pero insisto, al final del camino, que ellos tienen otra realidad del juego, ¿sí? Pero acá 10 extranjeros son demasiados, 8 en la cancha, no hay oportunidad para los chavos.
Sí, no, sin
duda. Y agrégale a eso que hay muchos que obviamente pues lo traen para hacer negocio. Pues, o sea, los tienes que meter a fuerzas y si te costaron 1 millón, 2 millones, si te costaron 6 millones de dólares, peor. ¿Verdad? Pero bueno.
Hijo, tocó otro tema, profe. Se lo voy a resbalar así como.
Digo, pues yo me mido toda mi vida en ese sentido.
Se ha estado en un cuerpo técnico, si quieren no digan nombres, pero ha estado usted en un cuerpo técnico donde le imponga un jugador.
No, afortunadamente no.
¿Y existe?
Por supuesto que existe.
¿Y cómo hace un técnico para afrontar eso?
Es que tienes que adaptarte a las circunstancias, pues si no, imagínate. Y ahí es donde tú tienes que tener mucha capacidad para el jugador llevarlo poco a poco, o si no, o sea, tu equipo tiene que estar muy bien, porque si no lo pones a funcionar, si no lo pones a trabajar, y si te va mal, pues seguramente te correrá.
Sí, pues sí, pero y también esa es la otra, ¿no? Es cierto que los jugadores tienden la cama.
Sí, claro, eso sí.
¿Y es común?
En el fútbol moderno yo creo que más, porque el jugador ahora resulta que no le gusta que le diga nada, no le gusta que... O sea, yo me enteré por las noticias de la selección de que Coca, que los entrenamientos eran muy largos, a ver, yo no soy partidario de Coca, ni mucho menos, yo estaba en contra de que fuera Coca el técnico, pero tampoco que lo corran así porque a los jugadores no les gustan los entrenamientos, digo, por el amor de Dios, ¿no? El jugador tiene que dedicarse a jugar y entregarse claro, completo, ¿no? Esa es la verdad de las cosas.
Ahora, profe, y usted que ha estado en vestidores, con jugadores importantes, se dice mucho la gestión de grupo, ¿no? Esa gestión que a lo largo de toda la trayectoria de todos ustedes se habla de muchas cosas, desde un asado, desde premios, desde jueguitos, desde de esas cosas. ¿Ustedes cómo lo hacían en tus cuerpos técnicos que has estado en América, en Toluca y los demás para hacer ese grupo?
Bueno, cada equipo es una circunstancia diferente, porque sinceramente, pues hay clubes donde no tienes un problema de nada, ¿no? Los últimos equipos que yo estuve no tenían problema de nada. Toluca y América.
Porque eran equipos muy poderosos.
Muy poderosos.
Económicamente, o sea, y sí, deportivamente.
Exactamente, pero tienes jugadores que sí te dan problemas.
Okay.
Entonces, digo, sinceramente, ahí lo más difícil es el manejo de grupo, como dices tú, o el manejo de vestidor, o la gestión de grupo, como todo el mundo le llama. Y sí, diciendo la verdad, sinceramente, manejándose con seriedad y con disciplina. No hay otra. Aquí se van a hacer las cosas así, así, así. Y tienes que poner el ejemplo tú, y hablándole con seriedad. Entonces, pero sí, sí es muy cierto que no te dan problema de nada esos clubes. El jugador tiene que dedicarse única y exclusivamente a jugar fútbol. Hay otros donde tienes que arreglar problemas y todo. Porque no hay premios, porque no les pagan puntos a los chavos, porque no sé qué carajos hay.
Las instalaciones
faltan cosas. Entonces, digo, sí, ese tipo de cosas. Pero no, afortunadamente los últimos que estuve yo, nos fue muy bien, sinceramente. Y fuimos protagonistas en los dos equipos donde estuve, ¿no?
Profe, por ejemplo, en entrevistas anteriores, Chelis específicamente nos contaba acerca de que no hay algunas veces esa relación, el clic como jugador. Cuando no lo hay, ¿cómo tratas de que no se te descarrile y que no te haga mal ambiente?
Es que eso es lo más difícil que hay, sinceramente. Entrenar a un equipo lo entrena cualquiera, ¿eh? pero mantener a todos enganchados no es fácil. Tienes que hablar de manera personal para mí y tienes que hablar de manera individual, personal. Yo he trabajado, me ha tocado ver las charlas de la gente, y, joder, mano, sí, son muy, muy, muy finos para tocar situaciones y sinceramente han manejado muy bien las situaciones. Me tocó con Nacho, que es un gran entrenador, y con la Volpe, los dos. Perdí, inclusive con ellos perdí las dos finales, una contra Tigres y otra contra Pachuca.
Sí, ¿no? Se resiste.
Exactamente. Y la verdad, los dos son muy buenos para trabajar ese tipo de cosas. De maneras diferentes, ¿eh? Muy diferentes, opuestos. Yo diría que opuestos, pero los dos van al clavo. Ricardo un día me decía, a ver, háblale a tal persona. Y le hablaba y lo metía a la oficina de él. Y le dije, Ricardo, ¿por qué no? O sea, dice, no, la cancha, ¿no? La cancha, yo prefiero hablar aquí en la oficina. Y ahí hablaba y les decía las cosas que tenía que decir directamente. Y Nacho era más, un poquito más consecuente con ellos y les daba y platicaba, pero más en un tono más amigable. Pero los dos eran extraordinarios técnicos, ¿eh? Y más para gestionar un vestidor. El éxito de ellos fue eso. Ricardo, no tan bueno para gestionar el vestidor, más directo, más agresivo, más duro, pero al final del camino el jugador reconocía que se lo decía en su cara.
Desde afuera, profe, ¿se cree que el auxiliar técnico tiene un papel más de mediar las relaciones con el jugador? Sí. Cuéntanos esa parte.
El jugador tiene más confianza con el auxiliar. Es así que muchas veces ahora están de moda dejando a los auxiliares de primera y ha funcionado, ¿no? El caso de San Luis es el ejemplo más claro.
Leal.
Y el ejemplo también de Bravos también es un ejemplo claro. Entonces, pues, la ventaja que tienen es que conocen más al grupo. ¿Por qué? Porque tienen más confianza con el auxiliar que con el técnico.
Se acercan contigo.
Sí, y te dicen, oye, dile que me dé chance. Oye, dile que por qué no me mete. Oye, yo dile que es yo estoy pagando las cosas. Entonces, tipo de cosas, ¿me entiendes?
Eso es muy interesante.
Y tú tienes que estar en comunicación con el técnico, obviamente. Pero no decirle todo sí, lo que le dicen los jugadores. Tienes que mediar ahí más o menos.
Y es que eres el confidente, así porque es. No puedes estar en las dos partes.
Tienes que tener mucho tacto para hablar de eso.
Eso no lo había pensado. A ver, me voy a regresar porque era una pregunta que tenía desde el principio y ya nos fuimos por otro lado.
Bueno, pues seguimos platicando.
Sí, no, está bien. Ahorita regresamos a estos temas que también son más de actualidad, pero me voy al pasado. ¿Por qué Harlem?
Bueno, yo jugaba básquetbol.
Ah,
y me lo pusieron en el fútbol.
Los
oye, sí, parecía más de los. Me decían, parecía más basquetbolista que futbolista porque ya estaba en el fútbol. Me lo puso un amigo, un buen amigo, el Pollo Tobías, que jugaba en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y él me puso, tú pasas de los Harlem Globetrotters, me decía, porque estaba muy
flaco. Yo jovencito. Lo sospechaba, pero.
Estaba muy flaco, sabía. Estaba muy alto y empezaba a pensar jugar fútbol. Y yo jugaba fútbol y béisbol para acabar la frega.
¿Básquet, no?
Básquet básquet y béis. Fútbol no jugaba.
Ah, ok, o sea, el fútbol fue no, consecuencia.
Jugaba en el barrio, pero en el barrio. No jugaba nada organizado. Y por circunstancias ahí me vieron, nada más.
No, pues, qué suerte.
Sí, imagínate, sí, exactamente.
Qué carrera.
Al final del camino, eso es. Mucha suerte de que alguien te vea. Mucha suerte de que te den circunstancias y que te den la oportunidad y toda esa onda. Ahora es más difícil, porque ahora sí hay mucha competencia y todo el mundo quiere jugar y hay fuerzas básicas y no es tan fácil. Antes no había tantas fuerzas básicas. Se llegabas y te probaban casi.
Y menos en San Luis.
Exactamente, menos en
San Luis. Sí, porque se habla de las canchas de la América y que primero empezaban afuera y luego claro. Que iban entrando.
Ándale.
Así cuenta con Temo Blanco, ¿no?
Ándale, sí. Pues, sí claro, que es más joven que yo, pero sí.
Pero
sí,
en San Luis sí, de plano era.
No.
Era un misterio cómo llegaban algunos jugadores.
Pues ahora porque los obligan a tener los equipos, si no, parece que no tuvieran tampoco ni los equipos.
Sí, seguro.
Porque, pues digo, si un equipo, insisto, que no tiene tanto presupuesto y no hay tanta inversión y. Y más sin embargo, ahí va, ¿no? El equipo, este torneo se ha portado muy bien y el éxito que ha tenido, la verdad, para mí es impresionante.
Sí, ¿no?
Profe, y un tema muy, muy complicado que también se ha creído a lo largo del tiempo que el jugador, el verdadero jugador diferente está en el barrio donde salieron todos ustedes. Ahora hay dos partes, ¿no? La talacha. ¿Crees que la talacha ha afectado un poco para jugadores profesionales que llegan a una zona de confort y que se quedan ahí?
Híjole, mano. Pues es otro tema. Pero un tema muy importante.
Sí. Nos van a correr ya, ¿cierto?
Pero, pues están en la talacha.
También nosotros robamos.
No, bueno, sí. No, pero bueno, a ver. Yo, la otra vez, El tema de la talacha, mira, el tema de la talacha es bien claro. Yo por ejemplo, estoy en un proyecto de San Luis, de un equipo de tercera división, y a veces no podemos convencer a los chicos que vayan y que jueguen fútbol en tercera división.
Y eso es
por la talacha.
Por la talacha.
Claro.
Y eso es malo para...
Por 300 pesos, sí, 300. Ahora, muchas veces me dijo, la otra vez me cuestionó un chavo ahí que me escuchó hablar. Me dice, ¿qué no podemos cobrar? Digo, claro que pueden cobrar.
Pero hay momentos, ¿no?
El problema es que lo tienen que hacer. Si ya cobras, pues hazlo de manera profesional. Uh-huh. Porque ahora resulta que llegan los chavos y llegan... Si ese partido es a las 10, pues llegan tarde porque ya vienen de otro partido.
Vienen del otro.
Y si quieren jugar medio tiempo, que tienen que ir hacia otro. Eso es lo que no me gusta a mí. Entonces, y aparte, a mí lo que más me da dolor, sinceramente lo digo, es de que el jugador no quiera buscar un sueño importante de jugar profesional. Porque le pagan 300 o 500 pesos.
¿Pero por qué es, profe? ¿Una zona de confort?
Hijo de mano, yo creo que el jugador moderno quiere un reconocimiento inmediato de la gente y no buscar un sacrificio de decir,
estoy totalmente de acuerdo.
Tengo que entrenar todos los días y tengo que, a lo mejor estoy en tercera y de aquí porque juego en primera y para que me vean a ver, no, jugamos tres partidos juntos ahora en esta pretemporada con los de tercera. con los equipos de tercera contra los equipos de San Luis. Y si alguien, y si él, ellos hubieran visto un jugador destacado o que o algo, pues se lo llevan a primera, sí, claro. O a la 20, o a la 18, a la categoría que tenga, y se lo llevan y lo ven y rápido llega. Sí, pero pues los chavos quieren el dinero ya, que no les digan nada, no entrenar, solamente jugar.
De acuerdísimo.
Y entonces, pues ellos quieren el dinero rápido ya, ya está el dinero. Quieren reconocimiento, no, hombre, qué bien jugaste, y aquí te invito una cerveza porque eres un jugadorazo, mano, qué padre, no, entonces ya no quieren batallar, en pocas palabras, ese es el tema.
Sí, ese también es un tema de mentalidad también.
Sí, pero de mentalidad siempre ha habido con problemas en todos lados y en todas las épocas, pero ahorita el tema de la talacha está, yo, sinceramente, muy marcado y muy triste.
Yo lo veo. No en el ámbito solamente del fútbol, sino en el ámbito de la universidad.
Por supuesto, claro, la docista sí, la docista sí. Quieren reconocimiento rápido y quieren que les digas que hay esto y lo otro y quieren una buena calificación y no quieren tener sacrificios.
Sí, totalmente. Y ahora, de eso ya hemos hablado nosotros en ese aspecto. A ver, a nosotros nos ha tocado ver al equipo de Hasos, que es parte de esta organización. Yo privilegio muchas cosas de este equipo.
Por supuesto.
Porque yo lo que le he dicho a Yair, yo los he visto jugar en varias, y los he transmitido en varias ocasiones. Me gusta mucho que se nota que intentan, no sé qué tanto funcione, porque eso lo saben ustedes en la interna, pero yo cuando los veo llegar a los talacheros, y no voy a hablar, no estoy hablando mal de los talacheros, voy a marcar la diferencia, porque luego van a decir que estoy hablando mal de los talacheros. No, la diferencia en que los chavos llegan y los ponen a calentar, sí, les dan una pequeña charla, ustedes, sí, y los demás pues llegan y a cambiarse,
bueno,
y a jugar.
Bueno, no estamos dentro de un proyecto, claro, de un profesional, pero aparte, independientemente de eso, pues por eso metimos el equipo ahí, ¿para qué? No lo metimos para ganar, ni para querer ganar a nadie, ni para, lo metimos para formar a los chavos. ¿En qué sentido? Sí. En el carácter, en que sabíamos que podían recibir muchos golpes, aguantar los golpes y decir, a ver, aquí lo importante no es salir y pelearte con el otro equipo, sino salir, aguantar los golpes y ser disciplinado.
Claro, y lo logran, ¿eh?
Por supuesto.
Lo logran porque...
Y eso es parte de la formación. O sea, no todo el mundo contestar una agresión, no todo el mundo gritar, no reclamar al árbitro,
claro,
no reclamar a la afición, o sea, respetar al rival. Eso es parte de la formación.
Lo vimos el partido en la huerta contra Coméis. Lo van ganando 1-0, terminan perdiendo 5-1. Coméis eran los que estaban ardidos, perdón, lo voy a decir así, pegándole a los muchachos, sí, no, nadie reclamaba, no, que le pegaban, es todo callados.
Es que es parte de la formación.
Sí, sí, me parece excelente.
Entonces, pues si tú quieres buscar otros proyectos y todo eso, pues, a ver, pues para eso está uno, ¿no? Para enseñarlos, para educarlos, para que se hagan respetar. Ahora, yo les he dicho, a ver, lo importante es esto, que aprendan, porque si van a estar el día de mañana y no van a reconocer al rival, bueno, pues entonces...
Totalmente. Ahora, lo que voy es esto. Estos chavos, no sé cuál sea el mayor, pero no sé, menos de 20 años alrededor, menos de 20 años, no deberían de estar pensando en ser talacheros. Deberían de estar pensando en un sueño de primera división. Que creo que por ahí van ustedes y perfecto, los aplaudo totalmente. Pero veo del otro lado, aquí voy a tocar fibras sensibles para los talacheros, discúlpenme, pero hay chavos de 20 años que lo que buscan es la talacha. Para mí el proceso de la talacha tiene que ser un jugador que lo intentó.
Así es.
Que a lo mejor llegó segunda, sí, que a lo mejor llegó tercera y por algún motivo
no pudo. Eso es lo que más me ha entristecido a mí. Los he buscado y no quieren ir.
Ese es el punto. Para mí el sueño es
Se puede hacer un equipo importante en San Luis Potosí. Tercera división, claro que se puede. Sí, no tenemos el apoyo de los jugadores, no tenemos el apoyo que tenemos que tener de parte de directivos también, de patrocinios, pero... A ver, si un chavo juega muy bien, hasta le podemos dar una beca para que no tenga ningún problema.
Sí.
El tema vuelves a lo mismo. Compromiso. O sea, no hay compromiso. No hay compromisos. No hay compromiso. O sea, invitas a un chavo a entrenar. Oye, vente. Sí, ahí nos vemos. Qué padre. No van. Ni siquiera van. O sea, ni siquiera tienen la decencia de decir, no, sabes que yo no quiero. Porque no. Se ilusionan, pero... No van, porque saben, pues lo primero que te preguntan, es lo mismo de siempre. Oiga, pero ¿me va a dejar talachar? No te vamos a dejar talachar. Pues no. Queremos que busques tus sueños de jugar en primera división. Va a sacar más dinero. El dinero viene solo.
Claro.
Yo lo viví, soy un ejemplo. No, ya no. No, pues, ¿cuánto te dan? 300 pesos. ¿Cuánto te dan? 500 pesos. Pero no es eso, ni siquiera es eso. Insisto, lo mismo que te dije hace rato. ese reconocimiento inmediato.
Sí, sí, sí.
Que te digan que eres el chingón del barrio. Que te inviten una cerveza bien fría. Y que te digan, oh, qué bien juegas tú. No, 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 sabes qué bien juegas, te voy a llevar a tu equipo.
Exacto, eso, eso iba. Y eso es una pena, pero...
No, una vergüenza
para yo, mis respetos para los talacheros, que es al revés. El que fue profesional, el que llegó a primera, el que jugó.
Ayer lo narramos.
Y luego llega a segunda, a la talacha. Y todavía derrocha talento. No,
bueno, y que enseñen a los chavos.
Mi respeto.
Y que les enseñe cómo se debe jugar.
Sí, no,
no ayer, nomás a dar patadas, sino a jugar y tener.
Y que aporta también.
No, y que sea caballero dentro de la cancha.
Y que fue profesional.
Que no nomás esté peleando. Ajá. Porque entonces sí, si yo voy a una cancha y veo un tipo que jugó en primera división y está golpeando a los chavitos y está gritándole al árbitro. Entonces, a ver, ¿qué ejemplo estás dando?
Claro.
Y lo digo porque también me equivoqué, no lo digo porque fui un fregón, ¿eh? Yo no, casi no fui talachero, pero yo sí les diría eso. Decía, tú enséñales cómo se debe comportar a un jugador, claro, que jugó en primera división.
Sí, sí, totalmente.
Que tiene códigos, que tiene respetos, que tiene educación, que tiene valores, que tiene principios. Eso es lo más importante. Enséñales a los chavos cómo es y dedícate tú también y esfuérzate. Y pon tu ejemplo, ¿no? Dentro de la cancha.
Totalmente. Pero bueno. Para mí ese es el talachero que vale la pena. Y el que lo intentó también, porque también el fútbol en primera división no es para todos.
No, no, no.
Por
pero,
mil razones.
Pero es muy entendible. Pero cuando vayas al equipo del barrio, o sea, gánate el dinero, pero gánatelo de manera honrada.
Sí, claro.
O sea, suda la playera y no nada más, y juega nada más con él, ¿no? Yo un día, dentro de mi pasión del fútbol, la verdad, soy muy apasionado y un día estaba viendo un partido, una semifinal de ahí, del barrio, ahí en la huerta, uno, precisamente, yo no conocía a nadie de los dos equipos, ¿eh? Mi hijo me había invitado, no sé por qué carajos, y entonces estábamos ahí, y estábamos viendo un partido muy interesante, era un partido de vuelta para ir a semifinal, no recuerdo los equipos, ¿eh? Total que ya estaba un tipo, y veo, faltaban 10 minutos y tenía que meter 2 goles para pasar, entonces un chavo que estaba jugando más o menos, ahí, extranjero, por cierto, un colombianillo, y le dice, oye, cámbiame. Y le digo, y sabía que el chavo, el entrenador, lo tenía yo ahí enfrente, yo estaba a la malla, el chavo ni me conocía, ni el entrenador, ni nadie. Y la verdad, yo estaba muy entretenido viendo el partido, parado ahí en la malla. Y entonces va y le dice, cámbiame. Y le digo, uy, qué mala onda, se te lastimó, ¿verdad? O se cansó, ya no puedo, ¿qué? Y voltea el chavo y me dice, no me conocía, y ni me conoció. Dice, no, te tiene que ir a otro partido. ¿Qué?
No, bueno.
Digo, no puedo creer. No sabes lo que le dije al pobre chavo ese, que yo creo que le dije hasta lo que se iba a morir. Menos mal que no me contestó, no me dijo nada, porque a lo mejor no sé qué hubiera pasado, pero no puede ser, o sea, no, mi cabeza no la entendía.
No,
por el amor al juego, por el amor al deporte,
por el respeto
a la institución, por el respeto que te
juego,
paga.
Caray.
Sí, por tu dignidad, por tu prestigio, por lo que quieras. No puedes hacer eso.
Sí, no,
es increíble. Yo veo, vamos a jugar, y lo digo también, con todo respeto, vas a jugar y resulta que los jugadores llegan borrachos, llegan crudos, llegan... No, respétate.
Sí, sí.
A ti primero y después a la institución.
Y justo es lo que yo... A mí me tocaba ver masajazos ahora que a Yair. Y la primera vez que le tocó a Yair le dije, es que a mí lo que me gusta de este equipo es la disciplina.
Pues es que es parte de la formación, insisto, no podemos tener, no comportarnos como otro equipo, como que así como sea, un equipo,
claro,
de barrio, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí.
Que yo vi equipos de barrio donde tenía muchos valores, porque los entrenadores eran así, ¿no? Digo, yo veo muchos, si no me equivoco, el último que vi, que Huracán, Sevilla, si no me acuerdo, un señor de mucho prestigio dentro del fútbol llanero en México, hablaba de este tipo de cosas, de que no reclamaba al árbitro, de que no pelease contra el rival, y si no los quería, los cambiaba, y andaba buscando en todos los partidos de la Ciudad de México, andaba buscando jugadores para ese equipo, y quería puros jóvenes y toda esa onda, que tuviera ilusiones, fíjate, y era en México, y ese es uno de los mejores equipos que hubo de toda la historia del llano, campeón de los barrios, varias veces, pero ojalá algún día investiguen ahí, no recuerdo el nombre del entrenador, pero ese cuate era un tipo adelantado a la época, porque del barrio estoy hablando, de la talacha. No quería que nunca reclamaran al árbitro, no quería que se metieran con los rivales, no quería que hicieran faulas, querían que jugaran con lealtad. Y eso es bien padre.
Sí, no, pues totalmente, ¿no? Al final de cuentas eso se siente. Hablemos rápido del proyecto actual, el proyecto en el que está trabajando. Le acaban de cambiar el nombre.
Sí.
Me parece fantástico, a mí como...
Lo que pasa
de
que,
San Luis.
Lo que pasa que el tema, luego pues el cambio del nombre cuesta un dinero en tercer y no tenemos tantos recursos, pero bueno, a partir del siguiente año ya va a salir, pero ya desde entrada el nombre ya lo cambiaron. Era obvio, para tienes que tener identificación con la gente.
Claro.
Y los colores también, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya dimos el primer paso. Es importantísimo, pero insisto, podemos ser mejores, pero necesitamos un poquito más de patrocinio, sinceramente, para que ese proyecto funcione bien.
Se va a llamar entonces Potosino.
Así es,
Potosino.
Sí. Por algo de ser, ¿verdad?
Dios, sí. Yo digo que sí.
¿Y los colores también?
Sí,
todo se va a cambiar. Así, todo.
Sí, sí. Sí, como va a ser una playera blanca muy bonita y un azul celeste.
Exacto. Como debe ser. Así es. Yo quiero mis dos playeras de una vez del Potosino, así porque es, la necesito es. En mi colección de camisetas.
Así es.
Porque, oye, ¿cómo no? Yo ahí voy a estar, ¿eh? Yo ahí voy a estar.
Esperemos que sí.
Como Dios debe ser.
Que sí. Digo, y lo más importante, pues a mí cuando me invitaron a este proyecto, lo primero que pregunté fue una cosa. ¿Son potosinos? Sí. ¿No les cobras? Sí. ¿No les cobran? Sí.
¿Cuántos jugadores tienen?
Tenemos 24 jugadores y de campo y 4 porteros.
¿Y son potosinos todos?
Todos.
Perfecto. Pues bueno.
Todos. Pero nos falta un poquito, te digo, y ahí vamos, poco a poco, pero sí, yo soy muy apasionado de este tipo de cosas y sinceramente estoy muy contento. Ojalá y que los chavos busquen hacer realidad sus sueños, te digo, pero sobre todo ojalá y que la gente también los apoye, porque son chavos potosinos. Siempre estamos peleando porque no hay potosinos, si no hay equipo potosino, porque no hay, al menos en la capital, porque ahorita ya hay los huastecos,
claro.
Tamazunchale y
Garzas
Blancas de Axla. Sí, claro. Entonces, y esto también es importante, pero nosotros aquí en la capital no puedo creer que seamos un solo equipo de tercera división. Cuando, por ejemplo, Guanajuato tiene que tener 20 seguro, equipos, no sé, seguro. Jalisco debe tener otros 20, Querétaro debe tener otros 5, Michoacán debe tener unos 10, y aquí tenemos un solo equipo y sin apoyos de nada. No, me da tristeza, pero bueno, hay que decirlo, insisto. Me duele mucho y vuelvo a comentar, Mauricio Hernández, una persona de Jalisco, vino y nos apoyó, no saben de qué manera nos apoyó en el fútbol amateur y fútbol profesional, nos vino a poner la muestra y nos ayudó muchísimo.
¿Y a qué se debe que no existan más iniciativas?
Yo hoy todavía no entiendo, la verdad, sinceramente. Y más sin embargo, que cada quien hace con su dinero lo que quiera,
sí, claro.
Y no me interesa en ese sentido, pero ves, y volvemos a lo mismo, la Talacha, tiene equipos de barrio...
A veces ¿cuánto se paga en la
Le sale 40, 50 mil pesos por partido y si lo multiplicas por 4 ya son 200 mil pesos.
¿Y por qué no?
Que con eso podías pagar un buen equipo tercero.
Sí, ¿por qué no invertirlo en la profesional?
Es que ya uno, yo no puedo ir a decirles
sí, no, claro.
Porque me van a mandar al carajo, ¿verdad? Pero ojalá y ojalá alguien escuche esta entrevista y diga, oye, yo voy a ayudarte con algo. ¿Cómo te puedo ayudar? Dándonos unos balones, unos uniformes, no sé. Pagando un chao, no sé. Pero bueno, ojalá y se sumen apoyos.
Sí, no, ojalá que sí, porque pues al final de cuentas, a ver, volvemos al mismo caso, tenemos una personalidad como Harold Medina, que es potosino, que estuvo en los mejores equipos del país, sí. Que estuvo en los mejores cuerpos técnicos, que fue campeón del mundo,
sí.
Y no puede ser que haya un solo equipo que haya fijado, que sea de San Luis, que se haya fijado para formar un semillero.
No, bueno, digo... Así estamos, así está pasando. Entonces, pues hay que conocerlo, insisto, ojalá y alguien se emocione más y le guste y se sume al proyecto, ¿verdad?
Pues, sí, pues ojalá, porque sí es algo muy, pues sí. Muy, muy valioso también en muchos sentidos. Y yo no estoy en contra, vuelvo a insistir, no estoy en contra de la Talacha, pero sí creo que se nos pueden ir los talentos.
Ah, bueno, aparte de la Talacha ya ahí traen... Muchísimos extranjeros también.
Aparte de otro punto, ¿no?
Que no tengo nada contra los extranjeros, pero simple y sencillamente...
Un día estábamos narrando un partido.
No, bueno, son muchos colombianos.
Estábamos narrando un partido, había 9 colombianos en la cancha.
Bueno.
En un solo equipo.
Bueno, imagínate.
Hasta nosotros dijimos, no puede ser, o sea, que metan una regla estamos. De extranjeros. ¿Sí? Ya ni contamos a los colombianos que estaban en el otro, porque bueno, entonces...
Y la banca,
o sea, imagínense cuántos hubiera habido.
No, bueno.
Pero, y estamos hablando de fútbol amateur en San Luis Potosí, o sea, en la capital de San Luis Potosí. Pero...
Bueno, insisto que ojalá y no patrocinen a nosotros, que patrocinen equipos de niños, ¿no? Para que se ilusionen y para que tengan para que salgan jugadores potosinos de barrio, que jugadores del barrio no hay, porque pues ahora resulta que son puras escuelas. Sí. ¿No? Yo quisiera hacer un equipo del barrio, pero bueno. Antes eran equipos de barrio. Imposible tener un equipo de barrio ahorita. Yo me acuerdo que nada más en puro San Miguelito me acuerdo. De equipos, te voy a decir, unos 8 o 10. El Silver, el Orión, Vallejo, Colonia Independencia, Real San Miguelito, Real Independencia. Entonces son equipos que dejaron marcado por el tema de la ¿cómo se llama? Del barrio, pues, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues de los que literal era cuadra contra cuadra.
Así era antes, como los equipos de Sudamérica, pues tienen tanta tradición.
Sí, exacto. Y aquí en San Luis sí ha habido también.
Sí, claro, pero ya no hay. Ya es imposible hacerlo ahorita. Sí. Porque ahorita tú llevas un equipo de barrio y resulta que todo el mundo te quiere cobrar, pues no. Pues es que. No, y tú juegas más o menos, pero me quieres cobrar 300 pesos. No, pero yo traigo al colombiano y me cobra 500 pesos. Pues, imagínate, pues sí.
Sí, no, pues eso es un gran problema, Yair.
Oye, profe, cuéntanos también esta parte, cómo se vive una final del fútbol mexicano, que no, tú tuviste la dicha, ¿no?, de estar dos. Pero, por ejemplo, esta última, ¿no?, contra Almada, sabemos que...
Sí, no, nos tenían tomada la mañana nosotros, sinceramente, y nos ganaron con la presión que nos hacían, y nosotros no supimos quitar la presión de encima. Sobre todo el partido local fue cuando hubo cosas muy puntuales, sin que suene a pretexto. Nos llegaron 5 veces y nos metieron 6 goles, como dicen. Sí. Entonces,
eso de ida de la
sí, claro.
Sí, no, ahí se cocinó prácticamente.
Nosotros fallamos un penal todavía y fallamos 3 muy claras. Y esto es las que tuvieron las metido todas.
Oye, ¿y esa semi contra América, profe?
La verdad que sabíamos que era un partido muy difícil. No teníamos ahí características muy importantes para que sabíamos que les podemos ganar. Sobre todo que sabíamos que atacan muy bien, pero no defienden tan bien. Y nosotros también era un equipo que no defendemos tan bien, ¿no? Entonces... creo que de local sacamos una ventajita que pudo haber sido 3-0, más sin embargo se puso 2-1. Y porque nos anotaron un gol que para mí era bueno. Era el 3-0, insisto. Uh-huh. Y terminó 2-1, terminamos hasta pidiendo la hora, porque terminó la América muy bien, de local.
Sí.
Y allá sabíamos a lo que íbamos. Sabíamos que el equipo no defendía bien y creo que le hicimos daño con una pelota parada. Y ahí fue la diferencia.
¿Cómo se estudia un partido?
Ya hay especialistas de eso y te entregan todo ya desglosado.
Nosotros veíamos un día un documental, bueno, es un reality show que grabaron, era en el Tottenham Hotspur, en el Tottenham. Ajá. Con Mourinho. Mourinho, cada lunes se sentaba con su cuerpo técnico. A ver, ¿contra quién vamos?
Sí.
No, pues fulanito de tal. Sí. ¿Qué jugadores tienen? Sí. Estos. Sí. Y qué quiénes son los que peligran, cómo estamos nosotros, a quién tenemos, cómo estamos de carga muscular, todo eso se revisa también un equipo tan grande como América, como Toluca.
Por supuesto, tienes toda la información. Desde que llegas al uno ya tienes ahí la información de cómo puede atacar.
Y cómo juega el otro rival, sí, claro, a quién le puedes cubrir, cómo puedes marcar. ¿Y qué hacen? ¿Proponen ustedes o se esperan a que proponga el otro?
No, depende de lo que tengas, depende de la zona que tengas, depende de la zona contra quién vas.
Porque, por ejemplo, yo a este torneo, igual no sé nada de fútbol cancha, porque pues solo soy un mero aficionado.
Ajá.
Yo veo al San Luis... que juega queriendo proponer su partido en contra el rival, en lugar de esperarse como otro San Luis a lo que podía mostrarte. O sea, juega igualito, casi, puedo decir.
Muy parecido, sí, pero el San Luis está teniendo una particularidad muy, muy diferente para otros torneos, para mí, que está jugando, sale jugando desde atrás,
sí,
y eso le da mucho un plus muy, muy diferente, ¿no?
Y tiene jugadores que hoy están cumpliendo una función que no existía en
así
otros
equipos.
Así
es, pero sí, y retomando lo otro, la información que tú decías, como para planificar un partido, pues depende de cada técnico. Hay técnicos que te piden 1000 informaciones y todo, pero hay técnicos que te piden poca información. Yo, por ejemplo, el caso de Nacho, pues sí pedía mucha información, tipo muy preocupado por todo, se preocupaba por su equipo, por el otro equipo, y muy estudioso. Y, por ejemplo, la Volpe no tanto.
Okay.
La Volpe solamente te pedía, la Volpe ni te pedía videos ni nada, te pedía nada más fotos, cómo estaba apretando el otro equipo, fotos, insisto, de cómo te apretaban. Cuando tú tenías la pelota, saca de meta. ¿Cómo salían cuando tú estás apretándolo?
En foto.
Veía las fotos, ya con eso se daba. Y olvídate. Y Nacho y todos los demás, pues, hay unos reportes que tienen miles de hojas. Y,
sí, claro. Nosotros platicábamos de eso con Romano. Con Romano, que decía, le decíamos, oiga, profe, ¿y usted?
¿Rubén Omar Romano?
Sí, con Rubén Omar Romano.
Bueno, eso es muy parecido a la Volpe.
Ajá, porque él decía, vi lo de la inteligencia deportiva. No, se ve el fútbol en la cancha. Entonces defendía la parte
técnica. Y es que al final el camino es eso.
Pues sí, también, obviamente.
Es muy práctico las cosas. Ahora están viendo unas miles de cosas. Y te lo hace el reporte a alguien que no jugó. y que de alguna manera estudió nomás un poco y no es tan fácil ver este tipo de personas. Sin embargo, ellos ven cosas diferentes, entre comillas, te lo ponen ahí, pero bueno, el técnico antiguo, el técnico más,
claro,
de más edad, te pide pocas cosas.
Que es como el caso ahora de Leal, ¿no? Leal, al no ser un jugador de fútbol, pues él se refugia más en la inteligencia deportiva y al momento, pues, podemos decir que le está saliendo
sí, perfecto. Sí, pero, bueno, el caso de Leal, digo, ya se dio muy bien, pero él no modifica grandes cosas.
¿Eh? Sí, no mueve. O sea, tiene, por eso le digo que...
Sí, pero, por ejemplo, Rubén Omarro te cambia según el rival, mismo la Volpe.
Acá, Leal, y yo por eso le digo con San Luis, yo veo que agarró la alineación, le salió y la va a repetir sí, hasta que otra cosa. No, o sea, porque es
mucho,
lo que
mucho de eso, mucho hay de eso, pero también mucho de que no creo que tenga tantos cambios.
Sí, bueno, aparte, aparte vale. El equipo es muy, muy, muy recortado, ya lo decíamos, lo platicamos alguna vez, donde se lesione Murillo, donde se lesione Dieter,
no creo que tengan tantos juegos.
Dobrado.
El Cat.
Hay que cambiar todo completito.
Sí, porque aparte, el único jugador nuevo que trajeron ahora que está jugando es Cata.
Uh-huh.
El francés, pues no sé.
No. Y Galdames no ha sido necesario.
No, bueno, Galdames tampoco es una figura, digo, están jugando en la Unión Española, uh-huh, ¿no? Y estaba, sí, ¿no? Entraba de cambio, me imagino.
No. Exacto, sé. Sí, ahorita no hay manera de que lo acomoden un equipo como el que tiene armado, ¿no? Pero, por ejemplo, ya vimos que se lesiona Chávez, puede entrar Iker Moreno, bueno, que viene de América, que lo hizo bien los minutos que jugó.
Esa era la apuesta del América y no les funcionó.
Y acá, poquito, pero ha jalado, que si se lesiona Vitinho...
Iker Moreno lo metió en el lateral derecho.
Sí.
Fíjate, no.
Lo metió nada más.
No era 20 minutos contra Puebla. No es un jugador para mí ahí, pero bueno.
¿Le salió?
En América era más...
Extremo, ¿no?
Extremo, sí. Volante.
Que acá el asunto es que pues con Rogelio, con Chávez, pues, puede salir de, puede volantear prácticamente.
Pero aparte
Ricardo,
no va a jugar.
Ricardo.
Digo, al lado de Chávez.
Sí, no, al lado de Chávez no, pero si se lesiona, como ya estuvo ese día, se lesiona, metieron a Iker e Iker puede correr también la banda.
No, sí, el problema que tienen, digo, yo lo que veo, si juega Iker y juega Murillo, si juega Iker lateral y Murillo, pues... Es imposible que pase, ¿no? Porque Murillo juega bien pegar la raya.
Sí, sí.
Ahora Chávez es muy inteligente porque Chávez, digo, no sé si lo tengan entrenado. Yo lo que veo, yo lo hablo por lo que veo en la cancha. Chávez va por dentro porque Murillo siempre está por fuera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que tiene buen tiro de media distancia, llega bien por dentro, sí. Entonces llega hasta rematar.
Sí, no. Y
estaba convertido para mí en un buen jugador.
Para mí, un jugador que incluso debería estar pisando hasta la chance de selección.
Para mí, tiene que haberlo llamado. Digo, sí, al lado de Araujo es.
Por ejemplo, sí. O sea, mínimo la oportunidad, caray.
No, hombre, pues es mucho mejor que Araujo. Debería, en este momento. Sí, yo si Araujo mañana o pasado mañana juega en el Barcelona, pues yo no sé. Pero hoy tiene mucho más oficio.
Sí, a mí Chávez. También. A mí también me parece que Chávez, no sé por qué razón no está llegando.
No, pues tampoco
tal vez porque juega en San Luis.
Pues sí, pero yo... Le,
y el otro es firmado por Barcelona.
Pues sí, pero yo no... Pero a ver, pero... Digo, están firmados por Barcelona, pero no está jugando en Barcelona.
Uh-huh.
Pero aparte, lo más importante es lo que yo decía que... Pues Chávez está jugando en el equipo que va al líder general, ¿no?
Y no, sí. Y ni siquiera en la sub-20, en la sub-23, perdón.
No.
Ni sub-23 hay ni un jugador que esté en San Luis. Nah, pues. O sea, es increíble que el equipo líder del fútbol mexicano no de un solo jugador.
Así
es. Y hay otros equipos que... Digo, no estoy demeritando, ¿no?
No, pues pero es que así es,
formas,
así es.
Pero...
Pues hay muchos jugadores que... O sea, Vega te pasa por un momento un desastre y lo llaman... Domínguez, el de Toluca, está jugando mucho mejor.
Sí, por ejemplo.
Lleva 5 goles, algo así. Pero sí, bueno.
Cosas que no vamos a entender.
No, porque... bueno, yo tampoco entiendo. Mira que he estudiado el fútbol muchos años. ¿No?
Y en la selección también existen los compromisos comerciales, supongo.
Pues sí, hay equipos que sí te dan un plus muy canijo, ¿no? En caso de América, en caso
de... O sea, que te llevas a la figura de ese equipo y obviamente te sacan más fotos.
Exactamente.
Y los patrocinadores te llegan más
fácil. Hay algo de eso, sí, debe haber.
Otro tema que se ha trabajado mucho, que se ha hablado mucho en este aspecto, es la onda de las apuestas deportivas.
Sí, lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Qué tristeza, ¿no?
Se habla mucho. Es que, oye, un equipo del fútbol mexicano es dueño de un casino y dueño de un equipo.
Es que eso es lo que otra vez me estaba diciendo, alguna vez me habló el presidente del Toluca, y aparte dice, échale eso, y encima Salinas Pliego es dueño del grupo Orlegui 30%.
Y tiene
cuatro equipos.
Sí. Y todo lo que... Y bueno, el grupo Pachuca con estos.
Sí,
y todo aquello. Yo me acuerdo también, por ejemplo, y esto vale la pena mencionarlo nada más, porque obviamente no lo vamos a saber, no lo vamos a descubrir. Cuando Gil Marín, dueño del Atlético de San Luis, Atlético de Madrid, llega y les dice en la mesa a los dueños, es que el fútbol mexicano está manejado mal porque están cometiendo este error. Y al siguiente partido, al siguiente fin de semana, juegan contra Pumas y acuchillan a San Luis los arbitrajes. O sea, contra Pumas le anulan 3 goles a San Luis.
Aquí en casa.
Aquí en casa, sí. Claro. Era pandemia, no había gente en el estadio, pero fue increíble.
La gente me acuerdo de ese partido.
Sí, la gente, poca gente se acuerda de eso, pero es increíble que así tan descarado cuando viene alguien...
Oye, a Tortiz el árbitro.
Sí. Claro. Sí, les dice sus verdades y a media semana y fin de semana le dicen, cállese, señor, usted
está... Duele mucho esas cosas porque sí... Pues uno quisiera fair play, ¿no? En todos sentidos. Pero sí, pues el ejemplo más claro fue el Atlas, 2 campeonatos y todo inmiscuido en 1000 temas arbitrales, ¿no?
No, y el caso del el penal marcado contra Monterrey, el hueso cosas. Reyes.
A mí me hacía una cosa a la Volpe que se reía y lloraba y se berreaba. Dice, ¿sabes quién fue el único tipo que no quedó campeón cuando alguien de la federación estaba metido? Cuando un directivo estaba metido en la federación, fui yo. Tenía Alberto La Torre y a mí no me hicieron campeón. Y a todos se los han hecho campeón.
Es cierto. Sí, es cierto.
Porque estadística fue así.
Exacto, no quedó campeón. El equipo lo hizo él, sí, pero no fue
campeón. Cuando estaba en la federación, el campeón Toluca. Cuando estaba el otro en la federación, estos del Atlas, campeón.
Sí, en efecto. No, y eso... Digo, ahí déjense secar la botando, nunca la
estuvo cuando fue campeón Necaxa, estaba el presidente del equipo, Justino Comprano. En fin, dice todos, menos yo. Sí, con Alberto La Torre nunca, no fui campeón.
Sí, totalmente. Eso es totalmente cierto.
Mira lo que es el fútbol. Yo no. ¿No?
Jair.
Profe, ¿qué se viene para usted? ¿Qué es lo que aún sueña?
Negra, no, bueno, yo sueño en formar chavos. Sinceramente, y lo dije hace mucho tiempo, y chavos potosinos. Insisto, uno a veces se anima, yo me desanimo porque para mí el dinero no es lo más importante, pero sí los sueños de los chavos podría ser importantes. Y me desanimo cuando voy y veo un chavo que puede jugar bien y le digo que vaya y no va en entrenamiento. Entonces eso me da para abajo y me pone triste y digo, caray, no puedo creer que el chavo no sabe el potencial que tiene, más sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Quieren reconocimiento inmediato y la cerveza ya bien fría y que le paguen y que no sé qué carajo.
¿Cuál es el lugar del Harlem en ese equipo?
Soy como un director deportivo.
Okay.
Como para ayudar a los chavos en, si alguien sale a colocarlo y ver el desarrollo del equipo, ¿no? Pero okay. Te digo, estamos, o sea, vamos, es el segundo año. Y vamos iniciando, estamos apenas en la estructuración. Y se podría hacer cosas muy padres, pero necesitamos un poquito más de apoyo, insisto. Todos los chavos.
Pues ahí está, también dejamos la pelota botando. Quiera rematar.
No, bueno, claro.
Si alguien le quiere rematar, pues adelante. Sobre todo, uh-huh. Gente que quiera el fútbol potosino, porque esa es la parte más importante, ¿no? Si lo que se trata es formar. Ahora, pregunta que también es por mi desconocimiento. Cuando un equipo de tercera división logra consolidar algún jugador, llega a la primera, quedan con derechos federativos el equipo, ¿verdad?
No, ya las escuelitas, ya cambió.
Pero qué padre, mi pregunta
para
es...
Variar, no, olvídate, eso está padrísimo. Para variar, fíjate que México tenía las reglas muy, muy, muy diferentes por el tema del Pacto Caballeros, eso que no podía hacer cosas. Pero ahorita ya tiene, desde que se quitó el Pacto Caballeros, ya están las reglas de FIFA. Y todo. Si tú a un chico que debuta en primera... Tú le sacas, tú demuestras que fue parte de tu escuela, de fútbol, tienes derecho a...
Con el caso de Keylor Navas, en Costa Rica. Keylor Navas tiene, fue una escuelita que cada que se contrata, que se firma un contrato de Keylor,
le toca
un porcentaje. Es mínimo comparado con los contratos de Keylor, pero es...
Son $5,000.
Sí, no, claro, no, es una cantidad increíble para ellos.
Imagínate con eso no salía.
En este caso, mi pregunta, ¿se quedarían... ¿Quién se queda? ¿La escuelita que lo formó, vamos a decir?
No, todos tienen
todo un porcentaje. ¿Por dónde pasó el jugador?
Así es.
No importa si viene de, no sé, Brujas.
Así es.
Y llegó a
lo tienen que pagar, ese es un mandato de FIFA.
Okay,
lo tienen que pagar, todo lo tienen que pagar. Si estuvo en Terceras, si estuvo en Brujas, si estuvo en Jaguares, si estuvo en Pumas, en Pumitas, todos esos tienen que pagar.
Todo se paga, se le da su parte a cada uno de los clubes.
Exactamente.
Y ya el club sabrá lo que hace. ¿Y cuál es la idea? ¿Pensar en formar? ¿Pensar en ascender?
Sí. No, pensar en formar. No, ascender es difícil. ¿Por qué? Porque, insisto, tienes que tener un proyecto y un apoyo muy canijo. Ya son cosas muy diferentes.
Muchísimos equipos.
Exactamente. Y aparte tienes que tener los jugadores al límite. Los jugadores maduros de 2000, nacidos este en 2002, debes tener muchos y muy buenos de alto nivel. Se puede, claro que se puede. Pero entonces un programa con tiempo, ir acumulando. Hablando de que sean puros potosinos, ¿eh? No,
claro,
no,
sí, sí.
Porque no hemos tenido equipos de puros potosinos y le competimos a cualquiera. ¿Qué? Sí, pero con un visorio diferente.
Que en el caso, no, nada más es... bueno, no sé si también está el paso entre tercera y segunda. Cuaderno de cargos y estas ondas, en donde, aparte de...
No hay tanto problema
en la segunda.
No, pero la segunda, la segunda es un ente diferente, diría Bonilla alguna vez. Como que no la tienen tan considerada en Liga MX, entonces no les interesa.
Hasta las expansiones, donde empieza la...
Exactamente, las expansiones de Liga MX.
Donde empiezan ya las cuestiones del libro de cargos.
Bueno, pero es una cosa increíble porque se sacan cada cosa de la manga.
Sí, bueno, claro, aparte de lo...
Si les cae bien, a lo mejor sí te dan, si no, no.
Sí, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Uh-huh. Porque ahora, pues, que no hay ascenso, no hay descenso y todavía es
todo más cómodo. Se inventan esas cosas que... Qué tristeza, pero bueno.
Pues sí, otra vez no podemos hacer más que criticar porque, pues, son los dueños de la bola.
Así es, y son los dueños, exactamente, y sí, son los dueños, literal.
Es lo que a veces me pongo a pensar, y usted estuvo en la mesa con esas personas.
Sí, de una u otra manera, sí.
El futbolista gana mucho dinero, pero yo siempre digo, el dueño gana muchísimo más.
Pues sí. O sea, los derechos de transmisión son y los beneficios que te dan mundial y todo ese tipo, claro, de cosas, mucha broma. Y no se diga, bueno, la selección nacional debe ser, no sé cómo repartan el dinero, pero debe ser de las más ricas del mundo, ¿eh? Sin equivocarme.
Por los juegos en Estados Unidos.
No, bueno, pues es que es el único país que se vende en dos países. Uh-huh. Pero no se vende más caro allá que aquí.
Sí, la propia liga también. O sea, ahora
el equipo. Tiene patrocinios. De 200 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
Tiene fácil, puede vender los derechos de transmisión de un proceso mundialista en 400 millones de dólares. Eso es una, sí, sí, muchísimo, sí, dinero. Por eso cuando puede entrar al técnico que les plazca, ¿eh? Y pueden hacer lo que les plazca. Pero yo como toda la vida, no creo que el dinero sea todo.
Pues no. En el caso, me regreso al 2005, ¿recibían los jugadores salario? Estos muchachos.
¿Una bonificación, no?
No, no.
¿Nada?
No, o sea, era solo viáticos, toda la parte.
No, ni viáticos. Deportivo.
¿En serio? ¿Ni viáticos el del 2005? No. ¿Pagaron sus...?
O sea, el apoyo se lo daban, obviamente, ¿no?
Tenían todo pagado, pero hay un problema con el Güero Burillo y se tuvo que ir del país y se acabó el apoyo para Chucho. Entonces casi que estuvo a punto de caerse todo eso.
¿Antes del Mundial?
Sí, antes. Yo creo que fácil... Pues yo cuando llegué, yo al Güero Burillo nunca lo vi. Fácil fue un año antes, algo así, se fue un tema político, ya sabes, él era el brazo derecho del Tigre Azcárraga. Uh-huh. Y hay un problema de política, ya sabes, que él era el tener el puesto más importante en Televisa y sacaron una noticia que no tienen que haber sacado. Sí, sí, y ya sabes,
pues de hecho desapareció del mundo público el Güero Burillo a partir de eso.
Y ahorita sí, exactamente, pero en ese momento se acabó el apoyo porque se fue. Y y ahí empezó, pues, desde que yo llegué prácticamente, yo te voy a platicar mi historia, pues, carecimos de todo. Más sin embargo, obviamente los chavos tenían pagado todo, obviamente, no.
Pero solo su estadía, sus viajes,
claro,
su comida.
No, ni viajes alguna vez, Chucho, los conseguía los patrocinios.
¿De viajes para pretemporada, para preparación?
Sí, para pretemporada. Eso nunca lo dijo Chucho, nunca lo quiso decir, porque a mí me dijo un día, ¿cómo ves? Ya vino el presidente de la federación, me dijo que... No dijera nada, que no habíamos tenido...
Bueno, pero fueron campeones del mundo.
Exactamente. Pero por eso, porque dijo, no, pues sí, di que tuviste mucho apoyo, pues no era cierto.
Entonces, pero salario tampoco tenían estos chavos.
No.
Con selección, al menos.
No,
o sea, a lo mejor en los clubes,
No sé. Pues era la defensa básica, no. En ese momento, bueno, ahí fue el parteaguas para patrocinio de chavos, para que los promotores buscaran a los chavos. Ahí fue todo, ahí se pagó todo.
Algunos fueron para arriba, otros para abajo, y se perdieron, sí, y otros sí brillaron, ¿no?
En la semana, por ahí el profesor también Medrano, David Medrano, y entrevistaba al Pelón Hernández, que estuvo en esa selección sub-17.
Jorge Hernández.
Y decía lo de Carlos Vela, ¿no? ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo lo veías tú a Carlos, a Giovanni en esos momentos? Decía,
A Vela lo veía como fuera de serie. Eso sí era muy diferente a todos. más que Giovanni.
Sí,
más
marcaba la diferencia.
Mucha, Vela para mí, yo te voy a poner bien fácil, el mejor jugador que vi en toda mi vida, mexicano.
¿Qué lo hace diferente?
Tenía un talento muy, muy marcado, tenía una velocidad impresionante, llevaba la pelota a una velocidad increíble, que solamente lo hacen los diferentes. Que después me puedes decir, pues fue regular, pues
no, para mí no fue regular.
Pero... Bueno, mucha gente lo puede decir, porque pudo haber sido al del nivel de Di María, de Kun Agüero, hasta mejor que yo. Pero el tipo era un tipo así, ¿no? Tranquilo.
Sí, se hablaba mucho de que incluso ni le gusta tanto el fútbol. No, porque él jugaba nada más porque él es basquetbolista. Pero está feliz en Los Ángeles, que claro, puede ir a ver a los Lakers.
Exactamente.
Pero para mí fue un fuera de serie.
No, jugadorazo.
En el sentido de. Se sintió que no fue un mundial. Y cuando fue un mundial, marcó una diferencia.
Sí.
Y después en los equipos que estuvo cómo se fue. Ahora, yo no había escuchado a alguien...
A medio gas fue figura, imagínate.
¿Sí? Yo no había escuchado a alguien que me dijera justamente que marcó la diferencia más que Giovanni.
No, es que yo lo conocí.
Sí, claro. Desde
o sea, si no lo ves ahí, si tú no te das cuenta, pues, caray. O sea, desde que yo llegué cuando lo vi jugar, dije no.
Por ahí...
Y era el más chico de todos.
Sí. Por ahí en una entrevista usted dijo que si tuviera un equipo ideal era ese.
No, pues sí.
Que ese era el mejor equipo que le ha tocado estar cerca.
Usted. Lo que pasa es que es un equipo impresionante, cariño. Te voy a decir por qué. Porque si hay un equipo, que tenga ese poderío, o sea, a ver, llegabas, atacabas con todo y no te llegaban. O sea, defensivamente duramos 40, 50 partidos y que nos metieron un gol.
Okay.
En el Mundial nos metieron un gol, el gol que nos hicieron fue un gol de un autogol de ay, no recuerdo el nombre, pero bueno, y así
partido
fue
contra Costa Rica.
Costa Rica,
el más difícil del mundial, el que los tuvo en la lona. Ese partido,
sí, pero no se la creían ellos, ni siquiera se la creían.
Puede haber cambiado.
Oiga, Andrade, un tiro de esquina, le pegan el tacón, no la mete la horquilla.
Habría cambiado la historia,
sí, claro, partido. Sí, pero así es, la historia así es. Pero 4-0 en la semifinal y 3-0 en la final, digo, y los demás 3-0 Uruguay, 1-0 para el fin. O sea, ¿cuándo sabes que tienes un equipo potente? Pues cuando anotas y cuando no te llegan.
Claro.
Y para conseguir ese equilibrio es muy difícil.
¿Ustedes sabían que iban a ser campeones del mundo? O sea, ¿lo visualizaban? Yo no, ¿creían
yo,
eso?
Yo, bueno, visualizarlo teníamos. Y Nacho y Chucho se encargó de meterse en la cabeza eso. Y ese fue un trabajo extraordinario. Pero, a ver, nosotros no habíamos perdido el partido, no se habían hecho un gol. Por eso cuando viene el segundo gol contra Brasil, yo lo festejé más que el primero, porque si no se había metido un gol, menos dos, nunca claro, en la vida nos metieron dos, nunca.
¿Y cuando queda el tercero, profe?
No,
ya cuando pues ya.
Pero sí me explico, si no hemos recibido uno, dos, nunca, claro. Ni cercas.
O sea, ya en ese momento era pónganme la corona.
Sí, exactamente.
Porque si no me van a meter uno, menos van a meter dos y menos tres para sacarme el partido.
No, porque así es, los equipos así son.
Sí, claro.
Hay equipos que de repente te llegan y tú dices, te meten uno, te meten dos y que remontan. Equipos que remontan, no, ni eso. Nosotros nunca, siempre. O sea, nosotros, por ejemplo, bateábamos mucho en las eliminatorias porque los equipos se nos metían muy atrás. Y en base a que se nos metieron atrás, solamente les ganábamos 2-0, cara. Entonces no nos atacaban.
Sí, claro, no.
Siempre ganamos 2-0, la 17, 2-0, 2-0, 2-0, la 20. 2-0.
Yo me acuerdo que...
No 1-0, 2, ni 3, tampoco.
Antes del Mundial, cuando se iban a Perú, Chucho decía...
Sí, claro.
Nosotros vamos a ser campeones del mundo. Lo decía muy seguro Chucho en las entrevistas. Sí, voy a ser honesto, yo me reí.
No, bueno, todo el mundo se rió. Pero bueno, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque estamos en un medio que es así.
Sí, y habíamos visto un campeonato mundial.
Claro, y a nosotros nos dijeron que nosotros no podíamos.
Sí.
Que somos mexicanos, que no podíamos.
Sí, sí.
No, ¿quién lucha los 90 minutos? Los alemanes. ¿Quién son habilidosos? Los brasileños. ¿Quién son rudos o fuertes? Los uruguayos. A ver, ¿y por qué nosotros no podemos serlo? ¿No? Digo, si están convencidos los chavos, tienen esa capacidad, ¿y por qué no? No te... Eso fue lo más importante, demostrarle a México, un país donde te dijeron que no podías,
claro,
desde chico, que sí podías también hacer eso. Y demostrarle a la gente que sí puede ser campeón del mundo.
Y es que ese fue el click total del fútbol mexicano. O sea, eso fue. De eso vino eso,
claro, sí, lo, y vino a las Olimpiadas, y vino con varios jugadores que teníamos ahí. Sí, y toda esa onda. Entonces, sí se pudo, pues sí se pudo. Por eso, yo sueño con tener un equipo, insisto, aquí en San Luis Potosí, de puros potosinos y que jueguen y que sacar 4 o 5 que puedan jugar en primera. Pues sí se puede, sí, pero ahí necesitamos más apoyo, necesitamos que los chavos se convenzan de, y que busquen un sueño, no nada más de jugar en el pinche barrio y que les paguen 300 pesos y que tomen su pinche cerveza.
Que ya bueno. A ver si se acuerda, esta va a estar más difícil. Ya en la tranquilidad, después de los festejos, de ser campeones del mundo, platicando con Chucho, ¿qué fue lo primero que dijeron? O sea, ¿se acuerda usted qué fue lo primero que dijo Chucho?
Pues de que no habíamos tenido tanto apoyo y que nos costó.
Ya en frío. Todo. Sí. Ya en frío, sacar, porque en frío saca uno las verdades.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Y en el fervor, pues a lo mejor estaba uno feliz.
No, fue eso, pero... fue eso. Digo, fue eso y que pues, habíamos hecho un gran trabajo, nada más. No felicito a todos sus colaboradores. Pero insisto, lo mismo, o sea. Lo más importante de todo eso fue haber demostrado al pueblo mexicano, a la gente mexicana, que sí podemos ser campeones.
Que sí. Vaya que sí.
Profe, ¿cree que eso es lo fundamental en el éxito de las juveniles, hablando por la 17 y 20 y 23 en los Juegos Olímpicos del fútbol mexicano, que se cree más en el arraigo, más en las fuerzas patrias, que más en el dinero? Porque bueno, se dice mucho eso, ¿no? Que cuando, no lo decía hace rato, el futbolista en primera división ya en la selección absoluta, ya pues que vengas acá este patrocinio, que porque viniste acá empiezas a ganar un poco más de dinero. ¿Crees que es fundamental que el chico que apenas va iniciando, que tiene esas ilusiones, no piensa en dinero y quiere destacar con su selección?
Sí, claro.
¿Y después se estancan cuando están en primera división o ya en la selección absoluta?
Mira,
se malean.
Sí. Es muy importante, la sinceramente, que el jugador entienda que el dinero al final del camino viene solo, ¿no? Y que el jugador sepa el compromiso que es enfrentar a México. Eso para mí no tiene precio. Y cuando tú lo convences al jugador de este tipo de cosas, pues, te rinde, te entiende, sabe a lo que va. Y te digo, y México ha sido una potencia en esa categoría de chicas que era. No sé si desafortunadamente no calificamos con la 20 y eso fue un fracaso total.
Bueno, los olímpicos ahora.
Sí, claro que fueron los olímpicos, pero bueno, el tema es así. Yo creo que el dinero, te digo, no es tan importante muchas veces, ¿no?
Ahora, profe, usted que ha estado, por ejemplo, pues en plantillas o en equipos importantes, cuéntenos también esa parte sobre la exportación de jugadores. Tanto se habla al otro continente, Europa. Si hay, o cuando preguntan por ustedes que han estado en un cuerpo técnico, se elevan los directivos en precios, ustedes pueden aceptar
sí.
Eso.
Eso lo maneja directamente los directivos. Pero sí, el jugador mexicano está sobrevaluado, eso sí te lo puedo decir.
Y cuando usted ha estado, ¿le han llegado ofertas del extranjero que les ha llamado la atención y por los precios no se han ido?
Sí, claro. Un jugador mexicano que es desconocido prácticamente, te puede costar 6, 8 millones de dólares.
Pero sí están constantemente preguntando.
Sí, claro, sí preguntan. Sí, porque el jugador mexicano, pues volviendo a lo mismo, a lo que decías anteriormente, es muy resistente, muy peleador, muy de no darse por vencido, ¿no?
Porque se cree que ya no
viene menores. El fútbol acá. ¿Mande?
Porque se cree al entorno de la gente que en el fútbol europeo no voltean a ver al fútbol mexicano.
No, bueno. Lo tienen, digo... La primera instancia de ellos es, pues, Argentina, Uruguay,
Brasil. Porque te cuestan menos de $1,000,000.
Exactamente, y porque son más adaptables, ¿no? Son tipos más de... Pero el jugador mexicano es muy rendidor, básicamente es muy rendidor.
Sí, pues está canijo. Y ahí, como ya para ir cerrando la charla, que ha estado bastante buena. ¿Qué tanto se transportan los problemas de la cancha a un cuerpo técnico?
¿De qué tipo de problemas me estás hablando?
De los problemas que pasan, no sé, un jugador que se enoja, que se discute, o alguna decisión que se comparte.
El tema de ese tipo de situaciones hay que parar en seco. Okay. Y hay que atacarla rápido.
¿Pero de quién? ¿Del técnico? ¿Del jugador?
No, del técnico, del jugador. Y si tienes un líder, olvídate.
Alguna vez Américo Scatolaro nos platicaba de esa anécdota, y aquí sentado, de hecho, esa anécdota de cuando él le dijo, le decía a Arias, mete al Colo, mete al Colo. El gol del milagro, sí, de San Luis. Bueno, sí, sí. Y Arias decía, no, porque este jugador no me ha respondido en los entrenamientos. Y
se enojaron.
Decía, se enojaron, se pelearon, sí, en la banca. Y hasta que dice este Escatolaro que se había ido a la banca enojado, ya sentado. Y Raúl voltea y le dice, bueno, ya, a ver, tráelo. Trae a aquel muchacho, por no decir la otra palabra. Y entonces él de mala gana se para y lo trae. La historia le dio la razón a Américo. Pero capaz que no pasa nada y entonces se bronquean o qué sé yo. Y se rompen amistad en esa parte. Sí, 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 sí. A eso me refiero. ¿Con quién tienes que tomar la decisión? Porque como bien lo dijiste...
No, la tiene que tomar con el auxiliar y con la gente cercana.
Pero tú como auxiliar... Tú eres el confidente del jugador, tú sabes cómo viene el jugador, tú sabes que el jugador te dijo, profe, dígale que me meta, porque hoy traigo todo el feeling. Sí, pero el técnico dice no.
Al final del camino el que toma la decisión es el técnico, pero tú tienes que proponer, a mí si te metes a este te va a dar esto y esto y esto, y el otro te va a dar esto y esto y otro. Aquel no lo veo, aquel sí lo veo, y la decisión la toma el técnico. Es así.
Pero puede ser causa de una bronca con el técnico por estar diciendo...
Claro, por supuesto. Porque sí o porque no, porque funciona o porque no funciona. Porque le dices o porque no le dices. Es así.
Y, por ejemplo, yo me imagino que Ricardo es un no rotundo.
No, Ricardo mucho, te pregunta poco. Él toma sus decisiones.
¿Y es accesible para hablar?
Sí, después sí hablo. Sí.
¿Se puede?
No, es un buen tipo, muy accesible. Pero al final, ahí sí no te da chance de nada. La decisión la toma
él. Decide, y más en cancha, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿el auxiliar solo opina o ni siquiera le da
la opinión? No, sí puedes opinar, pero la decisión la toma él.
Profe, contándonos jugadores que estuvieron con Ricardo Lavolpe, decían que era un genio en la cancha, pero un mal orquestador de grupo. ¿Usted, que estaba en intermedio, qué le decían los jugadores?
No, bueno, eso era un problema gravísimo para mí, olvídate, para mí, para Chiquis, porque nosotros tratamos de mediar y todo, y la cosa estaba bien, y de repente, porque transformaba en la cancha, fuera de la cancha no sabes qué buena persona es, y conmigo platicaba todo, dar y todo, pues, recién llegó, no, ya, no quiero decirle nada a nadie, ya, no me vengo a joder la vida a nadie, quiero que me digas cuando estoy mal y todo, no, y así como te lo estoy en ese tono, llegaba, entraba a la cancha y se transformaba.
Dios, no sabes, los problemas que nos daban ya, los jugadores nos venían y nos decían todo a nosotros, no puedo creer.
Y, pero problemas de decirle algo al jugador en la cancha.
Ya tenías dos problemas.
No, decía de todo, a que fuera, le decía en su cara, decía de todo, decía, no sé, cualquier cantidad de cosas. Al Chino Romero, por ejemplo, que están, me voltea, lo veo atrás de él un día, y, oye, Chino, no te aburres, está parado, ¿por qué no te vas un poquito? Pues decía ese tipo de cosas, me entiendes, que te quedaste simpáticas. Pero para uno, para el jugador.
Sí, no, claro. Pues, oye, me trajeron para hacer lo que usted me diga, ¿no? Para bla, bla, bla. Y...
Sí, pero así era, ¿eh? Duro, duro, duro.
No, pues está. Y por ejemplo, el carácter, como dice, contrario de Nacho.
Sí, Nacho es más conciliador, es más tranquilo, habla bien con el jugador.
Y aceptaba una discusión Nacho también, o el caso de Ricardo. Sí.
No, Nacho te preguntaba, ¿eh? Nacho te preguntaba, oye, ¿cómo es?
Vamos a en medio juego, en pleno juego.
¿Cómo es? Vamos a meter esto, vamos a hacer esto, ¿cómo es? Sí, va, órale. No, me parece que no. Igual la última palabra tiene el técnico, pero sí, es más. Nacho sí te pregunta. Y Lavolpe, ¿no? Lavolpe, ¿qué te va a preguntar? Si es un loco técnico.
Sí, no, pues ese era otro boleto. Sí. Y aparte, llegó a la América después de ser Lavolpe. O sea, Nacho apenas empezaba el proceso. Venía del Atlético de Madrid, había pasado por San Luis, por Puebla, por otros equipos, pero no era la personalidad que era Ricardo
Antonio. Tiene más. Ricardo tenía más trayectoria. Ya había ido al Mundial y todo eso.
Yo ya estaba en Boca, que en Boca fue
otro. No, le fue de la fregada, no.
Ya nada más, para terminar, ya nada más, un recuerdo del fútbol como futbolista que te ha dejado de verdad algo que te emocionara, un estadio que viste lleno, un partido que te acuerdes. Yo creo que hay muchas cosas que te dejan en la cabeza, pero algo, una anécdota del Harlem.
Yo, te digo la verdad, a mí lo que más me emocionó es haber jugado en el Atlético Potosí.
Ah, bien ahí.
Y no es broma, ¿no?
Yo le puse el balón y lo remató de la mejor manera.
No, porque era mi equipo, pues insisto, lo mismo, pues, hombre.
¿Y algo que te emocionaba con el Atlético? ¿Debut o qué?
No, mi debut probablemente contra Tigres en el domingo a las 12, que todavía estaba... Ese Tigres era un Tigres que daba miedo.
¿Entraste de cambio?
Entré de cambio,
exactamente. ¿Con quién te cambió? ¿Quién era el jugador? ¿No te acuerdas?
Pero sí me acuerdo que en mi teatro ha marcado Tomás Boy.
Ok. No, o sea, más.
Imagínate nada más, pero tenía a Barbadillo, tenía...
No, ¿para dónde te haces?
Tenía a todos.
¿Para dónde te haces?
Y era un equipo ya de viejos, ¿eh? Uh-huh. Pero tocaban re bien, mano. Y empatamos 0-0.
Y te toca el segundo tiempo.
Y marcar Tomás Boy.
Vas a entrar, vas a marcar.
Marca Tomás
¿Qué
Boy.
Se siente ese no, rato pero... que te valen de la banca?
Ah, bueno. Digo, yo mis sueños lo tenía bien claro y todo. Quería jugar en primera división, ¿verdad? Ya en ese momento. Y y pues me cumplió, pero haberlo hecho con el Potosino fue sí.
¿No? No, pues, profe, ¿y el jugador que más te pegó?
Hijo, más bien yo los pegaba yo.
Sí, es cierto. Jugaba, sí, cierto.
Porque haz de cuenta que yo no hiciera el centro delantero en la selección juvenil precisamente, pero no, yo los pegaba más. Yo la verdad casi no me pegaba. No tengo nada, gracias a Dios, porque no tengo ninguna lesión grave.
¿Y a quién tenías de cliente?
No, bueno, al Benja Galindo sí le fue todo mi cabrón. Después me decía el Benja, pero bueno, pues sí se arrepiente uno de repente, ¿no?
Pues es el fútbol.
El precio, ¿verdad?
Sí, no, pues es así.
Pero bueno, sí.
¿Y algún estadio que te haya marcado como futbolista? Sí, aparte del plan, aparte de mi plan.
No, bueno, el plan, ¿sabes? Me tengo muchos recuerdos porque...
¿Tú me vas al plan de claro repente que voy, a pisar esa cancha? Claro. Que ya no estás deshecha, pero...
No, pues sí voy y recuerdo. Pero de repente yo en plan, ¿sabes? La alumbrado era malísimo.
Sí, malísimo, lo
y
sé.
Y no metían, apagaban la luz y seguían los perros. No, metían perros. Y
sí.
Y la gente ahora, los chavos, digo, algunos de ustedes se los han platicado, pero uno lo vivió.
Yo lo viví de muy chiquito.
Para que veas. Ahí sí, para que veas.
El agua de riñón y tal.
Exactamente, esas tipo de cosas que ahora imposible que lo hagan.
Sí, no.
Hacían unas pelotas así de estopas y las aventaban entre el público. Porque el sol iban puros hombres, no había mujeres.
Sí, no,
ni
no,
niños, ¿eh? No. Volvía a tener pura gente bien brava y aventaban piedras y... No, agua... No. Cosa que ahorita es impensable, imposible que suceda.
Sí, no,
y,
no.
Pues, ¿cómo sucedió eso? Pues sucedía. Sí, eso de meter perros, de apagar la luz, eso de... Se juega, aventaba el balón y no lo quería volver. Se juega con un balón nada más, en fin, mil cosas, ¿no?
¿Y otro estadio aparte del plan que te haya marcado?
El Estadio Azteca.
El Azteca.
Sí, no, es un estadio extraordinario ese estadio. La verdad que es un estadio viejo, pero es muy hermoso.
No, y pisar esa cancha debe ser fantástico, una alfombra, yo creo.
Yo creo que, no sé si está el estadio número uno en cuanto a historia.
Pues yo creo que lo va a hacer, digo, si ya está ahí, lo va a hacer por el tercer mundial. Es el único estadio que va a tener.
¿Hay uno que tenga dos mundiales, por ejemplo?
Maracaná.
Maracaná tal vez tiene dos mundiales, algún estadio en Brasil puede tener dos mundiales, pero tres, nadie.
Bueno, Maracaná debe ser, sí. Son dos finales, pero este... Digo, no va a tener otra final, pero va a tener tres mundiales.
Sí,
seguro.
Sí, va a tener tres mundiales y pueden ser tres inauguraciones.
Porque aparte el otro fue que en 1930, algo así.
El de Maracaná, 50.
Y 2014.
50 y
14. De la época moderna, yo creo que ya no hay. No,
no sé, es muy raro, tal vez el Olímpico de Múnich, porque pues también se jugó la final, pero estamos hablando de 34.
No, y aparte, el Olímpico de Múnich sigue siendo el mismo, ¿eh?
Sí.
O sea, está remodelado, obviamente, seguramente, y está muy bonito porque son estadios muy padres. Porque es. Mantiene los estadios bien padres.
Sí, claro.
Y el Estadio Azteca no le pide nada de ninguno. Le falta una remodelación ahí más o menos, pero es un estadio. El que lo hizo es un genio. Fíjate que yo andaba platicando un día que jugamos contra el Chelsea. Hablaba, llegó ahí el dueño de los Vaqueros que jugamos contra ahí en el Estadio de los Vaqueros.
Arlington.
Exactamente. Que no te enamoramos en el fútbol jugando contra
cierto,
el Chelsea.
Es cierto.
Contra el América. Y ya llegamos y todo. Y dice, ¿sabes qué? Estaba hablando con el señor Oscar Gentilmes, en inglés que entiende un poquito más. Dice, este estadio está hecho, pues te invité, pues dijo el señor Oscar, pues te invité porque, para que lo vieras al estadio. Es el primer partido de fútbol y había jugado con el Vaquero con un partido nada más. Estaba inaugurando. Dice, está hecho en honor al Estadio Azteca. Yo es importante.
Mi única queja del Estadio Azteca, Pedro Ramírez Vázquez es el arquitecto.
Exactamente, pero está todo bien práctico. Todavía llegan los carros, está el palco ahí, estaciones y estás a 50 metros.
Mi única queja con el Estadio Azteca es que se lo comió la ciudad.
Ah, claro, pues.
O sea, Tlalpan, Calzada,
pero no, no, sí, sí.
Pero, ¿ya llegando? Pues sí, llegas.
No, llega, pero es que llegas. Sí,
no,
y aparte, llegas al estacionamiento y estás a 50 pasos del lugar.
Lo malo es que eso es solo para los de los palcos.
No, pero también a los que tienen entrada en plateas y todo eso abajo.
Eso sí.
O sea, te estacionas y estás a 50 metros.
Sí.
Y del palco está a 5 metros.
Sí, la bronca es... Cuando vas a la popular, que tienes que
llegar. Sí, tienes que subir.
Y tienes que llegar en el tren ligero.
Pero ese es un estadio grandísimo.
Ah, no, sí, también. Lo único malo de ese estadio es que se lo comió la ciudad, porque cuando lo inauguraron nunca pensaron que la ciudad iba a crecer y íbamos a tener una casa enfrente del Estadio Azteca. Ah, claro, que de un lado están así las casas de plano ahí sí de frente. ¿No? Hay una calle que separa así chiquita, sí, donde sí, está sí, el de Chespirito, el de Chapulín Colorado. La casa, o sea, es vecino de enfrente del Estadio Azteca. Eso ya no pasa con los estadios modernos.
No, para nada.
Los estadios modernos como el de Chivas, como el de Monterrey, hay todo un parque alrededor justamente
para... Están para los estacionamientos.
Sí, exacto. Esa es mi única queja del Estadio Azteca, pero sí, es una cancha increíble.
Mágica.
Y a mí me gustaría tener la posibilidad algún día pisar esa cancha como le ha tocado a usted como jugador, como directivo, técnico.
Pero aparte digo, es lo que yo le decía muchas veces a los chavos. Están pisando una cancha que fue histórica.
Claro.
Pregunten y vean partidos, sí, quién jugó aquí y cómo jugaron.
Sí, no, totalmente. ¿Verdad? Totalmente cierto. Pero bueno.
Profe, quiero saber con esto. ¿Qué le significó usted pertenecer a ese equipo del Atlético San Luis en el 2013 con el Bofo Bautista, con el YouTube Ono, que estuvo también por ahí metido, después de que venía una afición muy dolida de se habían llevado el equipo Chiapas?
La mía, mi corazón, así.
Pues es al fin y al cabo lo mismo, o sea, hemos tenido altibajos en el fútbol potosino y da tristeza, pero bueno, ojalá algún día haya una empresa o haya, pero que sea potosina.
Ojalá.
Y que apoyen, porque pues el señor Jacobo Payán, la vez hizo un gran esfuerzo y todo, pero no es lo mismo tener atrás una empresa que te ayude, porque en el fútbol moderno no se puede más que con una empresa. Me significó, pues, alegría estar en mi ciudad, convivir con mi gente, pero sin apoyo es muy duro. Muy duro, no se puede competir ya. Ya no hay milagro.
A mí me tocó narrar esos bueno, yo no en ese equipo, pero...
Era que San Luis, ¿verdad? O sea, no era ni Real ni...
Era Atlético San Luis.
Atlético San Luis. Exactamente.
Era Atlético San Luis. Yo estuve justo antes de que desapareciera también la franquicia, sí, narrándole para radio. Y cierto, me tocó conocer, a nosotros nos pagaba Jacobo con vales de gasolina, porque no había dinero para nosotros, así de cruel era el asunto.
Así es, así es.
Porque decían, pues les doy, pero transmítanme, porque si no, no me llegan patrocinadores. Sí. Y era ir con la radio, con el esfuerzo de la radio.
No, hacerla. Está muy duro ese tipo de cosas.
Hacerlo así, pero
bueno. Si no hay una empresa grande atrás, y aquí es de mucha lana.
Sí, no, el fútbol profesional es una cosa, una industria.
Exactamente.
Una industria
exactamente,
enorme.
Exactamente, exactamente.
Víctor Harlem Medina, un gustazo tenerte en Tiro Indirecto. Eres el primer campeón del mundo tenemos acá. Y aparte, para mí, símbolo del fútbol potosino.
No, hombre, cómo, gracias.
Y obviamente de mi potosino de toda la vida.
No, hombre, muchas gracias. Ya vi que te la playera importantísima. Tiene una playera de Atlético Potosino del... con Real Martí en el pecho.
Claro, sí, sí, sí.
Y me da mucho gusto, la verdad, que me las has enseñado y me trajo muchos recuerdos a la mente.
Pues, seguramente.
Y se los agradezco de verdad de todo por haber invitado y estoy a la orden de ustedes para cuando me quieran invitar nuevamente aquí.
Conste, vamos a tomar la palabra, porque aquella historia, ¿cuántas cosas nos puedes contar?
Ah, vamos a hablar mis cosas.
Buenas, malas, regulares.
No, de todo, porque, a ver, todo el mundo tenemos buenas y malas, ¿no?
Claro.
Y nadie es perfecto en esta vida y todos nos equivocamos y ya se queda el problema.
Perfecto, Jaysh.
No, muchísimas gracias, profe, de verdad, por estar acá con nosotros. Y pues bueno, hay otra edición más de Tiro Indirecto.
Perfecto. Pues gracias.
No, gracias a ti.